En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes. Arranque de semana, caluroso otra vez. Muchas gracias por estar ahí. Y con la actualidad deportiva mostrando intensidad y variedad. Parece que no han pasado ni dos semanas desde que se acabó la liga, desde que los jugadores, los equipos se fueron a descansar en este periodo supuestamente estival, y en esa resulta que ya se ha dado el pistoletazo de salida a la pretemporada. El primer equipo de primera división ya ha comenzado a trabajar y a medida que avancen los días irán sumando la gran mayoría. Aprovechen las vacaciones si están en ello y aprovechenlas si están a punto de hacerlo, porque no vamos a tardar nada en volver a la intensidad del calendario, a tener partidos prácticamente todos los días del año. Ha sido un día de noticias un tanto contradictorias y especialmente una que levanta ampollas, y es el sobreseimiento del caso Valverde-Baena. Unos días después de que el juez instructor propusiera al comité de competición una sanción de 4 partidos al jugador uruguayo del Madrid por esa presunta agresión al jugador del Villarreal en el parking del estadio Santiago Bernabéu, el juzgado de instrucción número 48 ha sobreseído el caso. Se argumenta que han existido varias incongruencias en las declaraciones del jugador del Villarreal y no considera probados los hechos que denunció. Por ejemplo, Baena situó a Álvaro Driozola, al lateral derecho del Real Madrid, junto a Valverde cuando se produjo el incidente, y las cámaras de seguridad del Real Madrid han demostrado que Álvaro Driozola no estaba donde decía el jugador del Villarreal. La pregunta ahora es evidente. ¿Qué va a hacer ahora la justicia deportiva? ¿Seguir la propuesta del juez instructor o mantener la dirección marcada por el juzgado número 48? Lo cierto es que decida lo que decida el comité de competición, no va a ser coherente con alguno de esos dos precedentes, porque son bastante contradictorios. Uno propone una sanción y, por otro lado, el caso queda sobreseído. Es un tema espinoso que no va a dejar contentos a todos, seguro. Es lo único cierto en esta historia, que alguna de las partes no va a quedar satisfecha con la decisión que se tome. Y por lo demás, durante la próxima temporada, la policía podría proponer la suspensión de un evento deportivo si hay incidentes violentos, racistas o discriminatorios. Es una de las consecuencias de lo que sucedió con Vinicius en el estadio de Mestalla en Valencia. Es una propuesta que hace el Ministerio de Interior. El coordinador de seguridad podrá comunicarse con el árbitro para suspender el partido ante este tipo de actitudes, pero cuidado, la última palabra siempre la va a tener el árbitro. La potestad de suspender o no un partido o de pararlo durante algunos minutos según lo que suceda es del árbitro. Lo que pasa es que se supone que cuando un policía o un mando policial aconseje al árbitro parar un partido, pues seguramente que lo hará. Por lo demás, la Liga de Fútbol Profesional cambia de cara. La Liga ha anunciado en una gala el cambio de muchas cosas, por ejemplo, del logo. Ha presentado a su nuevo patrocinador y ha dado a conocer los nuevos nombres de primera y segunda división. La primera división se llama desde hoy Liga EA Sports y la segunda división se llama la Liga Hypermotion. Así será durante unas 5 temporadas. La Liga recibirá unos 30 millones de euros por cada una de estas campañas. Y en ese acto ha hablado Javier Tebas, el presidente de la Liga, que se ha mostrado satisfecho con el esfuerzo económico que está haciendo el Fútbol Club Barcelona.
Bueno, yo estoy satisfecho que el Barça tenga claros los deberes que él debe hacer para el club, y ellos lo saben también, y que no es ninguna imposición de la Liga, sino también es un autoconvencimiento de ellos. Ellos están haciendo un esfuerzo importante, que es muy duro. Es verdad que cuando ve lo que se está pasando con las secciones o lo que está, pero son esfuerzos necesarios que a lo mejor se tienen que haber hecho antes, pero son duros, pero hay que entender que es por el bien del Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Precisamente esta mañana, La Vanguardia ha publicado una entrevista con Joan Laporta, con el presidente del Barça, en la que ha hablado de la situación económica del club, de fichajes y de Leo Messi. Joan Laporta ha reconocido que, aunque Leo Messi ha jugado estas 2 temporadas en el Paris Saint-Germain y va a jugar las próximas en el Inter de Miami, ha reconocido que todavía le deben dinero y van a estar algunas temporadas pagándole.
Lo que aún se debe es el diferimiento de la mesa salarial que estableció la anterior directiva, que hay unos pagos establecidos que terminan en el 2025.
En temas más llanos, Joan Laporta ha hablado también sobre su situación física. Le han preguntado por la preocupación que existe en el entorno de Joan Laporta por su cambio físico. Y él ha dado su punto de vista. Luego lo vamos a escuchar, lo vamos a analizar y lo vamos a debatir, que es lo que más precisamente le preocupa a David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué te ha parecido la disertación que ha hecho sobre su físico Joan Laporta?
Bueno, pues me parece que era lógica la explicación o que uno se la podía esperar, porque es verdad que el tono físico de Laporta en los últimos tiempos preocupa a sus amigos, a los que le conocen, y bueno, está bien que se pongan manos de especialistas y que intente solventarlo.
Lo que pasa es que, claro, ha reconocido que cuando uno es joven es más fácil perder peso que cuando uno ya va cumpliendo años.
Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos, no solo a Laporta.
Se cogen los kilos más fácil y cuesta mucho más perderlos.
Casi no, es imposible perderlos.
Es verdad, ¿eh? Por mucho esfuerzo que hagas.
Ni tú ni yo, que somos dos tíos.
Dos que...
Muy bien hecho, coño.
Sí, sí, sobre todo eso.
Nos cuesta mucho.
Eso sí. Tenemos que cerrar el buzón porque si no nos ponemos como focas. En la Liga también ha hablado el vicepresidente del Sevilla, del Nido Junior, sobre la posibilidad de fichar a Sergio Ramos. Es una idea o un rumor que circulaba por los mentideros futbolísticos, pero que desde ahora yo creo que queda absolutamente descartado.
A día de hoy, Sergio Ramos no es ninguna opción para el Sevilla Fútbol Club. Nosotros tenemos muy buena relación, yo tengo muy buena relación con René. René representa a Óscar Rodríguez, que es jugador del Sevilla, pero nosotros en relación a Sergio, nada, no hay ninguna novedad, no hay ninguna conversación. Sergio es un magnífico jugador que se ha criado en nuestra cantera, pero a día de hoy no es una opción para el Sevilla.
Mucho movimiento en el mercado de fichajes. El Atlético de Madrid ha anunciado a Javi Galán, el lateral izquierdo ha pasado reconocimiento médico y ha firmado su nuevo contrato hasta el año 2026. Al Celta llega para sustituirle Manu Sánchez, que se ha comprometido hasta el año 2028. El Villarreal ha hecho oficial la llegada del delantero Ilias Akhomach. Por las próximas 4 temporadas, en principio llegará para jugar en el filial. El Almería ha ejercido la opción de compra que tenía por Luis Suárez, que queda vinculado con el conjunto andaluz para las próximas 6 campañas. Y el Cádiz ha fichado a Gonzalo Escalante. Ha ampliado el contrato de Gonzalo Escalante. Terminaba el pasado 30 de junio. Ahora será jugador del Cádiz hasta el año 2026. Y dos fichajes destacados en el mercado internacional. El Newcastle ha incorporado a Sandro Tonali, que ha firmado por las próximas 6 temporadas. El equipo inglés pagará algo más de 70 millones de euros al Milán, siendo este el italiano más caro de toda la historia. Y Brozovic, mediocampista croata por el que pujaba, entre otros, el FC Barcelona, finalmente jugará en el Al-Nassr, el equipo de Cristiano, a cambio de 18 millones de euros. O sea que el fútbol árabe no se está fijando solo en las grandes estrellas, sino que también está tirando los trastos, y además consiguiéndolo, a jugadores de un nivel inferior al de Cristiano, o al de Benzema, o al de todos estos grandes nombres que han marcado el protagonismo en el mundo del fútbol en los últimos años. El Celta de Vigo ha presentado hoy a Rafa Benítez, que va a ser el entrenador en el año del centenario. Es el primer equipo que comienza a trabajar, ya lo ha hecho esta misma tarde, y el técnico ha reconocido estar muy ilusionado en este nuevo proyecto y ha dejado claro que fueron muchos más los que llamaron a su puerta.
No quiero presumirte nada, pero más de 20 ofertas he tenido en todo este tiempo, ofreciendo muchísimo más dinero, ¿no? He tenido ofertas de España, sí, pero no las voy a decir, pero me parecía que esta era la más atractiva. El centenario es un orgullo para cualquiera, que pases a la historia como el entrenador del centenario. Ojalá llegue, ¿no? Aguantar el año.
Y es un orgullo para cualquiera tener 20 propuestas o más para seguir dirigiendo equipos, y algunos de ellos del fútbol español. No ha querido desvelarlo y ha hecho bien, evidentemente. Además del Celta, que ha vuelto al trabajo hoy, mañana empezará a trabajar el Real Betis Balompié. En el Tour de Francia, al margen del fútbol, victoria al sprint del corredor belga Jasper Philipsen en la tercera etapa. Adam Yates sigue líder de la general con 6 segundos de ventaja sobre su compañero, el esloveno Tadej Pogačar, uno de los grandes favoritos para ganar la ronda gala. Y en tenis, ya está en marcha Wimbledon. Carlos Alcaraz debuta mañana contra Jeremy Shardy a eso de las 2 de la tarde. Djokovic ha debutado hoy, victoria clara por 3-0 ante el argentino Pedro Cachín. Y en lo que respecta a los nuestros, Sorribes, Buxa, Masarova y Munar se han metido en la segunda ronda. Albert Ramos ha caído contra Hurkacz y se han suspendido los partidos entre Bautista y Safuilín, 2-1 para el español, y entre Bernabé Zapata y Martín Echeverry, también iba 2-1 para el tenista español. Estos son los grandes titulares de la jornada que vamos a ir desarrollando y que vamos a ir analizando con David Sánchez, al que ya hemos presentado, y con Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Te sienta el blanco, estás bollicao.
Ah, porque llevo una camiseta blanca. Bueno, llevo una camiseta blanca que me regaló mi amigo Robert con un guante de boxeo así un poco antiguo.
Sí, veía ahí una cosa rara, pero sí. Te está el blanco. Eres precioso. Sí.
Y si le pones unas rayas azules, mucho más todavía.
Bueno, si es una categoría ya, sería top.
Excelsa.
Top.
¿Qué tal estás, Tomás? ¿Todo bien?
Bien, ¿tú? Bien. Has estado viendo ahí, te he visto muy enfadado con el Tour y tal, que estabas
Estaba, sí, la verdad es que luego hablaremos con Alberto Araz, pero he estado este fin de semana allí en mi pueblo, pasaba el Tour por allí y me ha parecido un poco exagerado todo lo que rodeaba al Tour de Francia. Digo porque, sobre todo por las molestias que ha provocado a miles y miles de ciudadanos, ¿no? Porque las carreteras se cortaban a primera hora de la mañana y no se abrían hasta última hora de la tarde.
Pero tu pueblo es un loco de esto.
Sí, no, absoluto. La gente se ha volcado y ha estado en las calles, pero las restricciones que han adoptado han sido un poco exageradas, porque el recorrido de la etapa de ayer, por ejemplo, la parte final es idéntica a la clásica de San Sebastián, y los participantes son muchos de los que participan en el Tour de Francia. Uh-huh. Se corta una carretera una hora antes o hora y media antes, y en cuanto pasa la carrera se restablece. No, el Tour exige unas medidas mucho más drásticas y que afectan mucho más a la ciudadanía. Estaba todo el mundo que tenía que ir a trabajar hoy loco, porque Donosti, por ejemplo, estaba todo cerrado, de cabo a rabo. Y dices, joder, pues hará falta que sea tan estricto todo. Bueno, ya está, ya ha pasado y hasta el año que viene. Y supongo que los beneficios, como nos dijo el concejal del Ayuntamiento de Bilbao, habrán sido pingües, así que ya está, contentos. Luis García, hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
La verdad es que muy bien también.
Te esperábamos por aquí, ¿qué te ha pasado con la moto?
Pues que el otro día me desperté y estaba tirada, tío.
Ya.
Porque, bueno, ha sido una semana, como sabéis, ha sido un fin de semana de muchísima fiesta en Madrid.
Ah, entonces, sí, por el orgullo, claro.
Claro, yo vivo en Malasaña, entonces por aquí habrá pasado muchísima gente y me imagino que a determinada hora, pues ya no en las mejores condiciones, y alguien, no tengo ni idea quién, pues la tomó con mi moto. Entonces cuando me desperté estaba tirada en el suelo y me reventaron el freno. Entonces sin freno no puedo ir ahí.
Caray. Bueno, puedes llegar directo y parar en la puerta, directo contra la puerta. Es una puerta de hierro dura.
Puedes frenar, o sea, con los pies, ¿eh?
Sí, es verdad.
Como Pedro Picapiedra.
¿Cómo haces tú con tu moto? ¿No?
Como Pablo Mármol y Pedro Picapiedra.
Sí, es verdad, pero no se me ocurrió.
Supongo que, claro, tampoco te dará la profesión como para tener una placita de parking para la moto.
Sí, pero ¿sabes qué pasa?
No creen ellas. No creen.
Claro, no creo en ellas.
¿En quién? ¿En los garajes?
Quiere exhibir sus
atributos. No, mis atributos, sí. No, pero vamos a ver, David lo sabrá, la gracia de tener una moto, porque yo no tengo garaje en casa, tengo un parking cerca de casa, que es donde tengo el coche. La gracia de la moto es tenerla en la puerta. Clásicos.
Ah, claro, nos ha jorobado, claro.
¿Sabes?
Claro.
Bajar al portal y coger la moto, no tener que caminar al parking.
Claro. La gente te vea como te pasas con la moto.
Se pone el casco, ¿no? Antes,
gafas de sol,
gafas de sureo, paño cuando sopla un poco el viento.
Muy de escritor.
Palpar si lleva la cartera en el bolsillo trasero.
Sí, exacto, sí. Con esa pinta de bohemio, pero sí.
Bohemio en Vespa. Bohemio en Vespa.
Sí.
Claro, hay el contraste.
Seguro que sí. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te pega a ti mucho lo de la moto, pero no sé si tienes.
No tienes. Tengo, pero me imagino a Luis García con moto en la Toscana.
Sí,
y con,
sí.
Una chica italiana. Sí.
Con un sidecar incluso, ¿verdad?
Sí.
Con una cestita delante para llevar la fruta y el pan.
Saludando a la gente del mercado. Hola, buongiorno.
Sí, es verdad. ¿Cómo son los bohemios?
Vamos a regresar al castellano mejor.
David, tú sí tienes moto.
Yo tengo moto.
Y la usas muy
bien. Yo de toda la vida.
Todos los días.
En Barcelona hay que reconocer que hay mucha tradición de tener moto, y yo llevo moto desde los 14 años, pero para uso diario.
¿Y si llueve también?
Aquí no tanto. En Barcelona, si llovía, nevaba, tronaba, siempre. Aquí no tanto.
Ya.
Aquí cuando llueve, me vuelvo muy madrileño para eso.
Sí, igual que yo, es incomodísima si llueve.
Tomás, tú de motos, nada, ¿no?
Yo, fíjate que con... Y además me acuerdo, tendría 6 o 7 años, me caí de la bici y no me he subido nunca más a un dos ruedas. Yo no sé ir en bicicleta, o sea, no soy incapaz de mantenerme. Yo he hecho barbaridades con un patinete. Con el patinete volaba, no sé por qué, porque no debe ser demasiada diferencia una cosa y otra. Pero le cogí mucho miedo. Y la verdad es que no se me ocurrió nunca.
Yo tengo que reconocer.
Me pegó un tortazo importante.
Y se te quitaron las ganas. Yo tengo que reconocer que no he conducido nunca.
¿Nunca
una moto? No sé ni cómo se. Yo sé que el cambio está en el pie izquierdo, ¿no? En todas,
bueno,
en todas,
cambio.
No, menos en la Montesa Impala, que la tiene el derecho, el resto de las motos del
Montesa mundo. Impala, ¿todavía existe las Montesas?
En Barcelona se ven bastantes, aquí no,
sí.
Pero en Barcelona hay bastantes Impalas.
Oye, Barcelona...
Es la única moto que tiene el cambio a la derecha.
¿Ah, sí?
Una de las suertes.
¿Y cómo aceleras?
Con la derecha también. Lo que pasa es que lo único es que el pedal de cambio lo tienes a la derecha y en el resto...
Ah, o sea, vale, la derecha en el pie.
Vale.
Bueno, pero la mía no tiene marchas, quiero decir que es de 125, sí. Que eso Joseba lo conduce cualquiera.
Las motos de niños no llevan marchas.
Claro.
Las de hombres y mujeres.
No. Ya dijiste antes lo de los kilos con buena razón, quiero decir, tú de hombre ya tienes poco.
Y está también Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy
Guille
buenas.
Guille es motero.
Yo he viajado en la moto de Luis en Italia.
Sí, en Italia, mira, es que
no era una chica italiana, era Guille.
Claro, no, es que Guille ese día Guille no hubo chica italiana, se conformó con Guille. Claro, ese día
se
dijo,
le queda mirando con la Vespa en Italia a Luis más en Italia que en Madrid. Pelito largo, sin cascos, podéis imaginar.
No, es que no lo sabéis, pero es que Luis tiene doble nacionalidad. Española y italiana, sí.
Sí,
yo viví viviendo mucho tiempo.
Yo viví en Italia 3 meses. Hablo italiano perfecto.
Y le dio tiempo de andar en moto con Guille Uzquiano esos 3 meses.
No, que vino a visitarme un verano aquí a Rimini, que es donde estoy yo, y entonces íbamos con la moto y era un espectáculo.
Bueno, Rimini, zona de marchita, zona de marchita italiana.
Bueno, es que a Guille le gusta mucho esa zona.
Exacto, sí, estoy aquí ahora, para que no lo sepa, estoy aquí ahora. Luis va a venir la semana que viene a verme y iremos en su Vespa.
Una Vespa para allá, Luis. Aquí,
ahora voy. En cuanto despida a Joseba, voy para allá.
¿Pero vas en serio o no?
Oye, una duda que tengo yo de Rimini. Yo estuve cuando con mi mujer después del Mundial de Italia y por una tumbana me cobraron 300.000 euros, ¿sigue más o menos lo mismo?
No, te timaron, Tomás.
Joder, macho, pero fue, digo,
el rollo, yo estaba en Italia y el rollo de las playas allí, la mayoría es privado, ¿no? O sea, tú para meterte en una playa o estás en un hotel que tiene sus hamacas o no puedes entrar, ¿no?
Bueno,
pagué como si fuera una comida. Día, claro. O sea, igual que fue una comida.
Pagas entradas de día.
Hay entradas de día, de semana, de mes o de toda la temporada como pago a mi familia, vamos.
Joder.
Pero sí, hay que pagar, salvo una pequeña parte de cada playa, que es libre. Todo lo demás es privada, numerada, del 1 al 100, imagínate dónde estoy yo. 10 metros el 1, 10 metros el 2, el 3, y así.
¿Eso es ilegal?
No.
En Italia es normal, en todas partes,
En Italia lo ilegal es tumbarte donde quieras en la playa, poner tu toalla y ponerte donde quieras.
¿Qué número tienes tú, Guille?
Yo voy al 38 en la playa.
¿38?
Por curiosidad, ¿cuánto cuesta eso en un día?
Pues es que no lo sé porque lo paga la familia de mi mujer.
No tienes ni el detalle. O sea, además, te ponen la casa y la tumbona.
La comida y...
Madre mía. A mí no me cobraron por bañarme, me cobraron por la maca.
Claro, sí, claro.
Una comida, ¿eh?
Por la maca, en
dos tumbonas y una sombrilla, 10 euros al día, imagínate, 15, no lo sé. Pero luego, si es una semana, es 40, si es un mes, son 100, quiero decir...
Multiplica por 5 si vas a Formentera, digo la maca, ¿eh?
Hombre.
O a Ibiza.
Bueno, por Cádiz debe estar por ahí, ¿eh? ¿Sí? 10 euros, así, debe costar 10, 11 euros las dos tumbonas y una maca, sí.
Pero bueno,
hoy una sombrilla.
Y ya podría tener el detalle, mañana por lo menos de pagar en la tumbona, ¿no?
Pero pagar al mes,
Yo tengo otros detalles luego para compensar.
¿Cuáles
queremos
son? Compártelos.
Yo sí que quiero saber.
Compártelos.
No, hombre, pues salir a cenar y pagar yo, o hacer la compra para la casa y pagar la casa.
Pero Guille, ¿por qué te estás justificando? No te justifiques con estas arpías, joder. No, es que te están tirando de la lengua. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
¿Qué tal?
Muy bien,
bien.
Yo también
bien.
Estuve en una playa privada. Mi tío era guarda de finanzas en Roma y tenían una zona donde podían ir todos los funcionarios públicos, digamos, y entonces tenían su zona de la playa acotada para ellos en la playa de Ostia de Roma.
Pues esa es una zona.
Sí.
La serie que está en Netflix de la mafia romana era toda la costa de Ostia, ¿no? Que hay playas y que...
Sí. Muy bonita. Sí.
¿Qué serie es esa?
Hostia, ¿cómo se llamara la serie?
Bueno,
creo que es Gomorra, ¿no?
Pero eso es Nápoles, ¿no?
No. La serie que te digo yo es en la costa de Roma, que es en Ostia.
Pero Gomorra yo creo que es en Nápoles.
Pues entonces me estoy equivocando de título. Pero...
De zona.
Sí,
de zona solo que no. Vale. Lo busco.
Y tu tío era guarda de finanzas.
Finanzas, sí, lo que es
suburra.
Suburra,
perdón.
Que rima con Gomorra, claro.
Sí, suburra, claro.
Suburra es la serie.
Está en Netflix y hablar sobre él.
¿Y está bien?
Sí, está muy bien, muy bien. Sobre la mafia y la Cosa Nostra en Roma, está radicada en esa costa porque hay mucho turismo y hay mucha especulación.
De todas formas, en cuanto escarbas un poco, la gente tiene una vida tan azarosa. Mira, Arancha, su tío era guarda de finanzas.
Sí, de hostia,
él trabajaba en Roma.
Ya. Y los funcionarios ahí tienen derecho a macas, ¿no? Entonces,
o sea, que los funcionarios tienen privilegios.
En la que íbamos allí, que estaba reservado para la gente que trabajaba con él, entonces por eso tenía acceso a esa playa, parte de la playa que era privada para él y sus compañeros, claro.
Joder, qué cosas. Vale. Bueno, pues dicho esto, que era lo más importante que les teníamos que contar, vamos al meollo y sobre todo vamos al caso más espinoso que nos ha dejado el día de hoy, que ha sido ese sobreseimiento del caso Baena Valverde por parte del juzgado de instrucción número 48. Amaya, Arancha, ¿por qué? Considera que hay contradicciones en la declaración del jugador del Villarreal, ¿no?
Sí, dice que con lo que ha expuesto el futbolista del Villarreal, pues no se puede probar que se haya cometido el delito que denunció ante la policía a Álex Baena, con lo cual el juez se ve incapaz de tomar una decisión con respecto a lo que pasó y declara el sobreseimiento provisional, que yo no sé si esto tiene alguna connotación jurídica, pero sí especifica que es sobreseimiento provisional de la denuncia que había presentado Álex Baena. Hay incongruencias, lo decías tú en el arranque del programa, como por ejemplo que se habla de que Álvaro Odriozola estuvo presente en el momento en el que supuestamente Fede Valverde agredió a Álex Baena, y las cámaras de seguridad del Real Madrid, que estaban en la zona del parking donde se produjo todo esto el 8 de abril, pues no pueden probar esa declaración que hizo el futbolista del Villarreal. Así que por esa circunstancia y por otras incongruencias en el relato de Álex Baena, el juez ha decidido archivar el caso y cerrar de esta manera la vía jurídica que había abierto el jugador del Villarreal.
Claro, es que lo que se está diciendo es que hay incongruencias en la declaración, pero no se está descartando que hubo una agresión.
Claro, es que yo no entiendo nada. O sea,
como todo ha sido tan secreto aquí y nadie ha querido decir absolutamente nada, yo imagino que Baena iría a la comisaría a presentar la denuncia con un informe médico en el que se constataba el hecho de la agresión y las consecuencias físicas de eso.
Hasta donde yo entendí, es verdad que Fede Valverde no habló, pero sí que habló con periodistas. Y ya esos periodistas que hablaron con Valverde o su entorno, les escuché decir que Valverde reconocía la agresión por un motivo muy determinado, que es que le dijo Baena algo de su hijo.
Sí, de su futuro hijo, sí.
Un tema de esto muy, muy sucio, muy feo. Claro, yo lo que entiendo ahora es que el juez entiende que se ha explicado mal Baena, es decir, que lo que ha explicado no corresponde con las imágenes de vídeo y con los testigos ahí presenciables. Pero yo entendí desde el primer día que Fede Valverde reconocía la agresión. Es más, gente que estuvo en el estadio, sí que a mí me ha dicho alguno que sí que se le vio el pómulo amoratado, rojo, después de la galleta, el puñetazo, lo que le diese Fede Valverde. O sea, que no entiendo
nada. De hecho, David, el futbolista del Villarreal, creo recordar que en redes sociales subió una imagen, y también creo que fueron los compañeros del Chiringuito, y si no me...
Sí.
Si fue otro medio, pido disculpas, que sacaron una imagen del jugador llegando a Villarreal con el ojo en el que había un moratón. Es que el juez lo que dice del juzgado 48 de Madrid es que no se pueden probar los hechos con toda la información que se ha recopilado, y en los vídeos, evidentemente, que ha facilitado el Real Madrid de la cámara de seguridad, es que tampoco a lo mejor estaban enfocando a la escena exacta, pero con esos vídeos tampoco se puede probar que los hechos sucedieron tal y como los cuenta el futbolista del Villarreal.
Porque yo solo una cosa, la galleta de Valverde, yo me la sigo creyendo, básicamente porque no me creo, bajo ningún concepto, que durante 3 semanas se esté hablando en este país de la agresión, del puñetazo, del guantazo de Valverde, y que Valverde no salga públicamente, o él o alguien de su entorno, a decir...
Hubiera dicho algo.
Claro. Es mentira. O sea, yo sigo pensando que hubo agresión. Ahora, a lo mejor la explicación de Baena, como decía Arantxa, ya ha entendido el juez, no se corresponde con las imágenes y con los testigos presenciales.
Lo que pasa es que en estos casos que uno dice una cosa y otro dice otra, si no hay imágenes que lo prueben, a mí me recuerda, por ejemplo, al caso de Cale y Diakabí. Pues hombre, todos tenemos prácticamente seguro que algo hubo, no se lo va a inventar Diakabí, pero ¿cómo lo prueba? Y por lo tanto, mientras no haya pruebas, yo creo que es difícil castigar, aunque sea más o menos evidente que algo hubo en un caso y en otro. Pero mientras no haya imágenes, cuando es la palabra de uno contra la de otro, un juez no puede castigar si no tiene las pruebas que lo demuestran.
Pero es un asunto diabólico ya de origen, ¿eh? Yo lo dije el primer día y me reafirmo. No puede haber un ser humano que le diga a otro lo que Valverde dijo que le había dicho Baena. Y no puede haber tampoco un ser humano que se lo invente. O sea, yo es que me repele a toda mi, ¿cómo te diría yo? Mis entretelas, ¿no? No me puedo creer que haya un tío que le diga a otro, tu hijo, que se muere tu hijo, no sé cuántas cosas, dice uno. Y que se lo invente el señor. Entonces, yo creo que es un asunto tan, tan diabólico que yo que sé qué pasará, ¿no? Un tema... Si le van a sancionar en lo deportivo o no le van a sancionar. Pero es que a mí solo el conocimiento del asunto me pone tan los pelos de punta que dice, bueno, pues oiga, no se pueden hacer... Yo no conozco a ninguno de los dos, que creo que es lo más importante. No podemos pontificar, porque desde luego yo por lo menos no conozco a Baena ni conozco a Valverde. Yo podría dar la cara por Joseba Larrañaga y cuatro más.
Y te equivocarías,
Y seguramente,
no, seguramente no.
Pero claro, es que dices, escúchame, no los conocemos para jugar eso, pero pues, lo que yo os digo, os ponéis en la cabeza de alguien en sus cabales que le diga eso a otro, o uno que se lo invente, es terrible.
Sí, sí. Lo que pasa es que ahora está la segunda parte de toda esta historia, y es que si el comité de competición decide sancionar a Valverde, es porque constata que ha habido una agresión física, que es el motivo por el que va a ser sancionado, si es sancionado Fede Valverde. Entonces, claro, por un lado está el juez instructor que dice, sí, sí, sancionale con cuatro partidos, o te propongo que le sanciones con cuatro partidos, y por otro lado está el caso sobreseído. Entonces, claro, es una contradicción tan evidente que dices, ¿y ahora por dónde tiras, no?
Sí, pero en cualquier caso, por un lado está la agresión física y por otro está la incongruencia en el relato, ¿no? Que es lo que está haciendo que el juez sobreseer, no sé cómo se conjuga el verbo, ¿no? Pero que haya sobreseído el caso. Entonces, yo sí que entiendo que le pueda caer un castigo deportivo por una agresión, si la agresión está demostrada.
Es que es tan importante saber dónde estaba Odriozola en ese momento o no, para acabar de, para sancionar. O sea, al final, una cosa es que el relato no cuadre, que haya cosas que no se puedan demostrar con imágenes. Pero si le han caído cuatro partidos y el Madrid no ha recurrido a esa sanción, bueno, no sé si ha recurrido a esa sanción o no, pero si el Madrid... No,
es que todavía, es el comité de competición el que tiene que decidir si le sanciona o no.
Falta una
es una propuesta del juez, la de sancionarle con cuatro partidos.
Normalmente la justicia va por un lado y la justicia deportiva va por otro. A mí me sorprendería que ahora hicieran marcha atrás en los partidos, ¿no? Simplemente porque hay una grabación que no concuerda con lo que
yo creo que se los
con lo que dice el futbolista.
No sé si los cuatro, los cinco, los que sea, pero no creo que se vaya de rositas. Es que no puede ser, por mucho. Yo estoy con Tomás. Si lo que le dice que Baena ha negado, pero lo que el entorno de Valverde filtró que le había dicho Baena, es sucio, rastrero, lamentable, indigno.
Es Sánchez, increíble.
Pero es increíble.
Increíble.
Te digo una cosa, si después de eso hay un mandoble de Valverde a Baena, Valverde merece ser sancionado, ¿eh? También te lo digo.
Sí, claro.
Es decir, una cosa no quita la otra, hay que separar. Uno, vamos, es que me parece más grave cómo quedaría manchada la imagen de Baena que no la de Valverde, pero creo que la sanción la merece Valverde por el puñetazo.
Bueno, pues es un asunto que, como he dicho al inicio, seguro que no va a dejar contento a todo el mundo. Aquí va a haber una parte que se va a considerar agraviada y que no va a aceptar de buena fe.
El silencio del jugador no todo es opinable y evidentemente está en su derecho, pero no le ayuda. No, es raro que no haya dicho nada a Valverde, ¿no? Absolutamente nada. Ni es decir, si no quiere pedir disculpas, que no las pida. Tampoco
Baena, ¿eh? Baena hizo público un comunicado muy genérico al principio, entró en detalles ni en explicar qué había pasado, ¿no?
O sea, muy raro por las dos partes.
Igual se sienten mal los dos y están los dos intentando que pase.
Pues puede ser.
Sí, de todas formas, cuando alguien no abre la boca es que está siendo culpable. Es como cuando un jugador se cae y no se queja y no pide penalti. Ya decimos, bueno, como no se ha quejado es que no es penalti. Aquí puede haber muchos otros factores que no quieran reconocer, por ejemplo, qué se dijeron porque se avergüenzan los dos. Claro. De lo que se dice en un terreno de juego o en una trifulca después de un partido, vaya.
Bueno, pues esperamos acontecimientos. ¿Qué ibas a decir, Tomás?
Que lo importante, Joseba, y lo que... Y lo que nos han comentado esta tarde desde la Federación Española de Fútbol es que, como estábamos contando y conocimos la semana pasada, el juez instructor ya ha hecho el informe donde él ha tomado también declaración a los futbolistas, a los implicados, y según la información que él ha podido recabar, él considera que deben sancionarle con esos partidos. Y por lo que nos han comentado, que luego se puede retrasar porque estamos en vacaciones y todo es posible, pero la idea del comité de competición es resolver el caso esta misma semana, así que a lo mejor en dos días tenemos esa decisión del comité de competición, que la mayoría de los casos, cuando hay un juez instructor de por medio, siempre acaba manteniéndose la propuesta inicial del juez instructor.
Muy bien, pues vamos a ver si se soluciona el caso esta semana. Arancha, luego te llamamos para hablar del nuevo objeto de deseo. ¿No?
¿Ah?
Pues de Mbappé, si quieres puedes preguntarle ahora a Arancha, pero no te va a contar nada nuevo, ¿no?
No quiero saber nada.
Bueno, ya sabes, es la imagen del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain quiere o venderle o que renueve, y el Real Madrid está a la espera, agazapado, esperando, viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, y veremos lo que pasa a lo largo del verano.
Claro, es que
todo puede ocurrir.
Es que este fin de semana me preguntaba mucho, pero a ver, ¿va a venir Mbappé o no va a venir Mbappé? Y digo, pero si es que si escucháis la radio, es lo que hay. Si es que no hay otro. Si es que yo creo que él no sabe si va a venir o no va a venir. Él tiene clara su idea, él sabe
perfectamente. Él quiere ganar dinero, que
él tiene claro lo que quiere. Ahora, Lo que va a pasar de aquí en adelante no lo sabe ni él.
No.
Tú fíjate, cuando pensábamos que iba a venir al Real Madrid en 2021, acabó como acabó la historia. Y si hubieras preguntado a todo el mundo a estas alturas, el día 3 de julio de ese año, ¿va a jugar Mbappé en el Real Madrid? Todos hubiéramos dicho que sí, ¿no? Y al final, bueno, pues las circunstancias se dieron de otra forma y acabó renovando con el Paris Saint-Germain. ¿Quién sabe si este verano va a pasar lo mismo o quién sabe si este va a ser el verano en el que salga del Paris Saint-Germain con destino a Madrid?
Pues eso será cuestión de tiempo, ¿eh? De tiempo y de los movimientos que se produzcan. Hoy no había ningún
movimiento. ¿Pero tú crees que mucho tiempo? Yo creo que no, ¿eh?
Yo también estoy con Guas. Creo que se va
yo
a resolver
no,
pronto.
Yo creo que no, pero tampoco descarto que esto vaya para largo y que no que estemos con la incertidumbre hasta ultimísima hora y luego todo quede como está. Pues puede ser. Pero bueno, ya lo veremos. Luego te llamamos otra vez, Arantxa, para hablar de Arda Güler, ¿no?
Arda Güler.
Sí. La perla turca.
Guille, ¿le tienes controlado?
Pues he visto algunas imágenes porque me tocó comentar la eliminatoria del Sevilla con el Fenerbahce y ya por entonces se hablaba de él, pero no he visto partidos enteros, he visto solo imágenes de estas en las que todos parecen unos fenómenos. Pero yo no sé decir si realmente tiene nivel para jugar en el Madrid o en el Barça, como se dice, o está un poco inflado, la verdad.
Es que a mí me sorprende toda la expectación que se ha creado en torno a este jugador ahora, que le quiere el Barça, que le quiere el Madrid, que le quiere los grandes de Europa. Digo, ¿y dónde estaba este muchacho?
Cuando aparece un jugador que no conoce ni Perry y de repente se interesan por él, el Barça, el Madrid, el Milan, el Inter, el Manchester United,
el Bayern de Múnich,
el City, el Bayern de Múnich, suele ser un tordo, ¿eh?
Este que tiene 17 o 18.
18, ¿no? Ya ha cumplido 18.
Yo he visto los highlights y no tiene mala pinta, pero tampoco los highlights...
No te convence, ¿no?
Siempre pone una jugada espectacular, pero cortan antes de que acabe la jugada todo, en todos los
highlights. No marca, es que no marca nunca. Pero yo te digo una cosa, lo que sí que he leído, porque me he interesado, que estas coñas son veraniegas y a mí me citan, por lo visto el papá es un fenómeno que pide unas comisiones.
Bueno,
ya
con estamos otra vez.
Que parece, bueno, sí, hombre, parece que se ajalan este.
Por eso digo.
Pero bueno, vamos a ver, porque bueno, puede ser un chiquito, 18 millones.
Claro,
eso es. Y ahora lo compramos nosotros.
Que es asequible para
claro,
la gran mayoría de los clubes importantes.
Pero por lo
de
visto
Europa.
El papá es un Güler de verdad.
Lo que pasa es que si el Madrid tiene algo son centrocampistas. Que quiera fichar el Barcelona o el Sevilla o de los que se habla, pero el Madrid que le sobran centrocampistas va a fichar a otro más.
Bueno, el Barça
que se lo ceda al Barça.
Al Barça
también le sobra.
Empieza a ir sobrado ya con Gundogan, De Jong, Pedri, Gavi. Si va a fichar un sustituto de Busquets, tampoco va muy falto de efectivos en el centro del campo.
Bueno, luego la haremos. Hasta luego, Arantxa, gracias.
Hasta ahora.
Cris Bejarano, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Hola, Cris.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Ya están nuestros oyentes enviando mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa. Y también en @partidazocope en Twitter e Instagram. Decía un oyente, lo de que el Barça podrá jugar la Champions la próxima temporada está claro. El pacto ha sido muy simple. No me investigas, me dejas jugar la Champions y yo me salgo de la Superliga, de manual. También nos llegan muchos mensajes, Joseba, en concreto sobre el tema Valverde Baena. Decía un oyente, Alex Baena, además de desear lo peor al hijo de Fede Valverde, también ha mentido en sus declaraciones ante la justicia, detrácalo de este chico. Dice otro, ¿y ahora al fútbol base qué les explicamos? ¿Que no se peguen en el campo pero sí en el parking? Otro dice, como siempre, muchos actúan de jueces sin conocer la verdad. El juez vio las cámaras y lo que contó Baena no se reflejaba. Y muchos ya están pidiendo 12 partidos para Valverde, en fin. Hombre, igual Baena no relató todo como sucedió, pero se vieron imágenes del chico con un buen puñetazo en el ojo. Eso sí que no se puede negar. Y atento Luis García, porque varios oyentes coinciden mandándote un mensaje. Entre ellos uno dice, de verdad alucino con Luis García, no es capaz de ir andando desde Malasaña a la puerta de Alcalá. Vaya deportista de élite está hecho.
Es un paseo, ¿eh? La gente se piensa que está al lado, yo soy de Vigo, allí las distancias son más cortas, ¿eh?
Bueno, la verdad es que tiene un par de kilómetros como mucho, como muchísimo.
Bueno, como mucho, a mí me parece mucho.
Como mucho.
Con este calor, además.
No es tanto, ¿eh?
Y además luego hay que volver, ¿eh?
Y además la mitad cuesta abajo.
No tienes
una pero luego cuesta arriba.
Desde Callao hasta aquí es cuesta abajo todo.
No, luego es cuesta arriba.
Pero luego te lleva David en su moto.
No, en la Toscana, todo hace bajada.
¿No tienes una Brompton? Que es muy cool.
¿Una qué?
Una Brompton de esas plegables. No, así, que valen 3.500 euros.
No, pero voy a hacerme con una, ¿eh?
¿Pero que es una moto eso?
No, una bici,
Ah, una bici.
Muy chula.
Una Brompton, ¿no?
Yo me la...
3.500 euros una bici plegable.
3.500, y si es la eléctrica, bastante más.
Joder, pues
o sea, la de pedalear, sí, así a
3.500.
No, esa valía 1.800 hace un par o tres de años.
Vale, vale.
Una marca inglesa. Vale. Que a Luis le pega mucho y para que pase con Guille por Rimini... Le...
O sea, ¿es rollo escritor o qué?
Sí, 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 sí. Vale, sí. Vale. O sea, ya con testita, ¿no?, para llevar a...
Desde vacaciones en Roma no he visto una cosa igual, tío. Me estoy imaginando la secuencia.
Qué magnífica
no estoy...
película.
Esa es una gran película, ¿eh? Sí, señor.
Buenísima, buenísima.
Las 12 y 4.
Malasaña, Cuesta de Alcalá, son 20 minutos escasos.
Pero que es cuesta abajo, Tomás, de Callao hasta Cibeles es todo cuesta abajo.
Buah, se hace un mundo a estas horas.
Aquí al lado.
Que sí.
Al lado.
Que no ha venido porque no ha dado la gana.
Que no ha querido. Que no, hombre, que no. Pero que estamos, a ver, por el amor de... No, la moto me ha mandado foto y todo porque como soy sospechoso...
Está Juanma bien, ¿eh?
Hombre, mando, claro, no, Joseba, no sabía. Joseba, el lunes,
bueno, ya,
pasado
ya cambiarán las cosas.
Ya cambiarán.
No, sí, ya están cambiando.
Porque
ya
no sabías que Juanma se había ido de vacaciones.
Hombre, no lo voy a saber, si le conseguí yo el viaje.
Tú, sí. No, el que le consiguió el viaje fue Guillo, que lo ha tenido el pobre un mes y medio, vamos.
Y le ha buscado buenos sitios.
Extorsionado.
Yo conozco muy bien Colombia y le ha buscado muy buenos sitios, ¿eh?
Claro. ¿Sí?
Muy buenos sitios.
Sí, bien Guillo, ¿eh?
No, sí, pero no
sabía. Yo pensaba que se lo habías organizado tú, David, como va siempre por ahí.
No, yo cuando me dijo lo que le había buscado Guillo, dije, chicos, es que...
Viste, vamos, un paso a un lado, ¿no?
Vamos.
No lo puedo mejorar.
Imposible mejorar.
Y no sabe que lo primero que hace el Juanma en cuanto llegue aquí va a ser pegar una patada a Guillo y decirle, ala, tira, claro, para Colombia, que ya has hecho todo lo que tenías que hacer en esta casa.
Sí.
Despedido. 12 y 5 horas menos en Canarias, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Salimos en este momento del Palacio Presidencial, una auténtica fortaleza blindada. Te puedes imaginar perfectamente el nivel de seguridad.
En
de
la radio.
Para estar con Zelensky. Hemos estado una hora y cuarto.
Todo pasa en COPE.
Todo empieza hace una semana cuando alguien se pone en contacto con nosotros, nos dice si queremos entrevistar a Zelensky. La condición es que tenemos que llegar por nuestros medios a Kiev. Nos piden que dejemos las mochilas abiertas en el suelo. Se abre una puerta y entra raudo, casi corriendo, el propio Zelensky.
Y especialista, y aquí una...
Gracias, presidente. Mi nombre es Ángel Expósito,
director de La Linterna de la cadena COPE.
En Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Balance de víctimas.
Balance. No, напевне про баланс зможу сказати.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la radio, todo pasa en La Linterna de COPE, con Ángel Expósito.
Hay un vino tinto que nunca falla. Malabrigo de Bodegas Cepa 21. Nacido de la creatividad, experiencia y visión de José Moro. Un Ribera del Duero excepcional. Fruto del desafío al terreno, la altura y el frío. En una parcela única. Por eso Malabrigo es emoción y puro carácter. Malabrigo, el vino de Bodegas Cepa 21 que conquista a toda España.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo... Nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano estrena gafas graduadas y gafas de sol en Las Regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Este verano disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y ahora se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 y 10, las 11 y 10 en Canarias. Estamos aquí en el tiempo de opinión, en el partidazo de la cadena COPE, con Tomás Guas, con David Sánchez, con Luis García, con Dani Senabre, con Guille Uzquiano, y se irán incorporando más protagonistas. Ya sabéis que la Liga tiene nuevo nombre. La Liga en primera y en segunda división tiene nuevo nombre, nuevos planes, que así escuchándolos o leyéndolos, pues suenan muy apocalípticos incluso. Vamos a saber un poquito más de todo eso. Porque Javi Gómez ha estado pendiente de toda la presentación. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. ¿Te digo dónde estoy?
Sí, claro.
Porque te iba a decir la sede principal de Netflix aquí en Madrid, pero es que estoy justo encima del camerino número 8, que es el de Isaac Fouto Galván.
Qué bien lo ha hecho.
Bueno, camerino de Fouto.
A Fouto en la Liga y en Netflix le ponen camerinos. Hombre. Y lleva todo el día quejándose porque la COPE no tiene uno.
Hombre, bueno.
Fouto, buenas noches.
No se va a volver a repetir.
¿Algún problema? ¿Tenéis algún problema?
No, sí, tenemos un problema con tu micrófono que no suena bien. ¿Eh? Sí,
suena fatal.
¿Ves? Ya...
A ver, ¿tenéis algún problema?
Para la radio no te pones americana, ¿eh? Para la radio.
No llevas polo hoy.
Ni se engomina el pelo así, vaya, tampoco, vaya, para venir a la radio.
Nueva era, claro. Cambian muchas cosas.
Sí, pero vienes aquí, pero bueno, como un zarrapastroso.
El
y
camerino
ahí
era
todo...
lo mínimo que podía tener.
Sí, sí, sí. Oye, ¿y por qué en Netflix?
Bueno, pues eso es una buena pregunta que ahora te van a contestar. Bueno. Pero hay un acuerdo de la Liga con Netflix.
Ah, qué pintón, Fouto. Has engordado, sí, un poquito por eso,
esta,
¿no?
Es la cámara, vale.
Es la edad. Ha engordado un poquito, ¿no?
Es que esto... Esto, la liga está, en la gala está mejor preparado, ¿eh?, que aquí.
Vale, vale. ¿Estáis acompañados, no, Javi?
Sí, estamos muy bien acompañados por una persona mucho más elegante que Fouto y que desde luego sabe mucho más de todo lo que se ha sucedido en el día de hoy, porque ha sido un día de una nueva era, de muchas novedades. Ya conocemos el naming de la primera, de la segunda división. Voy a decirlo, aunque bueno, mi inglés no es exquisito, pero la Liga eSports va a ser la primera división. Y la segunda división le voy a dejar a Óscar Mayo, que lo diga, que es el director general de la Liga. Óscar, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? La segunda división, Fouto la tiene bien ensayada. Hypermotion.
Hypermotion.
La Liga Hypermotion va a ser la segunda división.
Y de hecho, Álvaro Morte dice, tú eres del sur, ¿no? No digas mucho la J. Hypermotion.
Hypermotion, vale, vale. ¿Y la primera es eSports o EA Sports?
EA Sports.
EA Sports, vale, vale. ¿Qué tal, Óscar? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
bien,
estáis?
Bien, ya habéis dado a conocer al mundo entero lo que la nueva nomenclatura de las dos ligas. Y además con ganas de convertir esto en algo casi hasta universal, ¿no?
Bueno, sí, era un día muy importante, la verdad, ¿no? No era solo el cambio de pasar de la Liga Santander a la Liga eSports, que eso era lo fácil, sino queríamos aprovechar para esta nueva temporada traer un cambio de marca y muchas innovaciones de cara a la próxima temporada que llevamos los últimos años queriendo hacer y lo hemos hecho coincidir. Han sido 18 meses de trabajo junto con EA, han sido muchos viajes a Canadá y San Francisco, donde ellos tienen las sedes, y no solo estrenamos nombres de competición y nueva marca que ya habéis podido ver, estrenamos nueva app que estará disponible a partir de mañana, nuevos grafismos audiovisuales que hemos trabajado con ellos, que es la simbiosis total entre el videojuego y el mundo real, y yo creo que va a ser realmente, bueno, ya habéis visto, son realmente espectaculares y estamos muy contentos. Estrenamos, como decíais antes, el proyecto que hacemos juntos con Netflix y muchos otros proyectos, el nuevo balón. Ha sido un día de contar muchas novedades de cara a la nueva temporada.
¿Qué hacéis con Netflix? ¿Qué hace la Liga con Netflix?
Bueno, fíjate, Netflix España ha acordado con nosotros hacer el primer proyecto de deporte que hace Netflix. Netflix es muy, muy selectivo en los proyectos que se hace, y para que lo entienda todo el mundo, el Drive to Survive de la Fórmula 1, pues estamos empezando a grabar con diferentes clubes de la liga y lo podremos estrenar en el próximo mes de septiembre. Cubre todo este mercado de fichajes, toda la temporada, y terminará en mayo del año que viene de grabar, y lo estaremos anunciando en septiembre, lo estaremos publicando en septiembre del año que viene en todo el mundo.
Vale, y ahora voy a la ignorancia del periodista, ¿qué es un Drive to Survive? Pues claro, utilizáis los términos cierto, como sí, si sí. Los conociéramos todos. Drive to Survive de la Fórmula 1, ¿y qué es eso?
Eso es verdad. Yo creo que muchos oyentes habrán visto el documental que hizo Netflix con la Fórmula 1, donde enseña otros ángulos y otros enfoques de lo que pasa tras las carreras y de los piques entre los diferentes conductores, etcétera, y los piques entre diferentes equipos. Y ha sido un éxito total. Ha crecido sobre todo en mercados como Estados Unidos, México, Latinoamérica, en el norte de Europa. Y bueno, pues Netflix ha querido apostar a seguir creciendo en este tipo de proyectos de competiciones deportivas y hacerlo junto con la Liga. Es algo que anunciamos hace un par de meses y hemos empezado a grabar ahora con muchos clubes, y vamos a estar todo el año ahí dentro de los clubes grabando ángulos diferentes.
¿Se dejan los clubes?
Algunos sí, otros y otros menos.
Así, ¿eh? ¿Pero hay derecho de veto o no?
Bueno, esto es un proyecto que los clubes entienden que les da una visibilidad global increíble y que es bueno para ellos y también para la Liga y para el crecimiento del valor de nuestros derechos audiovisuales en el mundo, y en lo que hemos participan 8 o 9 clubes que son los que han querido abrirse y enseñar ese tipo de ángulos, igual que la Fórmula 1 no participan todos. De hecho, hay una curiosidad que en la primera edición creo que fue Ferrari y Red Bull que no participaron, y después del éxito que tuvo en la segunda ya sí participaron. Pues aquí igual, no pueden estar todos porque tampoco por capacidad lo haces, y empezaremos con 9 de ellos.
Óscar, seguramente el aficionado estará diciendo, bueno, ¿y esto en qué se va a traducir con respecto a mí? ¿Qué novedades voy a ver? Porque es decir, se quiere utilizar las nuevas tecnologías aprovechando el convenio que se ha firmado con EA Sports. Vale, esto en cuanto, si tú te sientas delante de la tele, ¿qué novedades vas a ver?
Bueno, pues hablando de modo claro, si tú te sientas delante de la tele el 12 de agosto, verás, por supuesto, una identidad totalmente diferente y una música totalmente diferente, pero cuando veas el partido, verás unos grafismos audiovisuales y una forma de emitir la liga totalmente diferente. Verás unos grafismos más cercanos al videojuego, con nuevas cámaras, más cámaras cinemáticas, una nueva cámara aérea. O sea, verás otro tipo de retransmisiones, y luego en cuanto a los grafismos y en las estadísticas que hacemos junto con Microsoft, mucho más profundas y avanzadas de lo que venían viendo. Y en conclusión, veréis una sinergia entre el mundo virtual y el mundo real mucho más cercano.
¿Eso es porque queréis llegar más a la gente joven?
Obviamente, este partnership con EA Sports te ayuda. EA tiene jugadores en todo el mundo, cientos de millones de jugadores activos, y muchos de ellos son público joven, que esa sinergia entre el mundo virtual y el mundo real ayuda a llegar a esas nuevas audiencias.
Nuevo universo sonoro, ¿eso qué es?
Básicamente es la nueva canción de la liga que sonará alrededor de los partidos. Es la nueva identidad musical. Como veis, la Vuelta a España, el Mundial, todo el mundo está asociado a una identidad musical. Nosotros teníamos una con la nueva marca y ahora tenemos que tener otra. Pero aquí sí que digo que seguramente haya también alguna sorpresa previa al inicio de la competición.
No recuerdo cuál era la canción de la liga.
Cuando la escuchas antes de empezar el partido, siempre se asocia.
Ah, sí, sí. Ostras, sí, bueno,
foto no sé.
Muy bien, foto. Muy bien. Gracias.
Vaya, la verdad que sí.
Qué chorrote.
Si a mí me lo hace foto, sí. Por cierto, no la reconozco.
Por cierto, a mí a veces me da ganas de ir a la zapatilla a la tele, porque si se paraba la emisión, o sea, se terminaba el partido y dejabas el canal puesto con el sonido, había una tele que estaba horas y horas. Digo, joder, ¿será posible que siga eso sonando así? Vale, o sea, que eso va a cambiar también. No cambiáis los equipos de retransmisiones, tampoco los que hacen las entrevistas ni nada de esto, ¿no?
No, foto, pues tan tranquilo que no le cambiamos. Sí que otro de los anuncios que hemos hecho hoy es que Joaquín se incorpora al equipo de comentaristas y narradores de la liga, y también como embajador, y es algo que nos apetecía mucho, que creemos que va a dar mucho juego y que ahí tiene una gran carrera por delante, y que, bueno, pues va a estar como comentarista de algunos de los partidos de la liga.
Vale.
Ahí junto con foto.
Vale, ahora ya hablo desde la perspectiva.
Vaya fichajazo el de Joaquín, ¿eh?
Sí, hombre, y tanto. Un hombre muy mediático, ya más mediático que futbolista, en el último año incluso, ¿no? Que le fue muy bien en la tele.
¿Cómo ha sido el fichaje de Joaquín, Óscar?
Ahora lleva el equipo y yo creo que los dos teníamos ganas. Joaquín ha hecho una carrera pegada a la liga y ahora tiene que mirar por su carrera profesional y por nosotros, obviamente. Es un profesional de este tipo de ya la industria del entretenimiento, espectacular, y da una nueva visión de su experiencia como jugador y también de la gracia que Joaquín tiene, que no lo podemos negar.
¿Pero hay que sacar talonario para estos fichajes?
Ha sido fácil, no, los dos queríamos llegar a un acuerdo.
Vale, hablando de talonario, esto sale con eSports y Hypermotion, ¿esto sale con unos 30 kilos al año para la liga?
No te puedo desvelar las cifras, tenemos ahí, el contrato con EA es bastante confidencial. Estamos muy contentos con el acuerdo que hemos firmado, estamos contentos del histórico que teníamos y de la realidad que tenemos.
Pero mucho más que el patrocinio anterior.
Estamos muy contentos con el acuerdo que hemos firmado, estábamos muy contentos teniendo en cuenta la realidad que teníamos y la realidad que tenemos.
David, oye, siempre, Oscar, hablando de pasta y de siempre, si es más, si es menos, siempre igual.
Siempre. Lo estoy preguntando a él, no te Fauto.
Como si Fauti viniera gratis hoy aquí.
Oye, un par de asuntos, en este caso ya hago de periodista, de compañero. ¿Las restricciones para los periodistas que hagan las entrevistas van a ser las mismas o cambia algo en eso?
Bueno, queremos hablar con los clubes para abrir nuevas iniciativas alrededor de las previas y los post de los partidos, es decir, poder contar las historias de diferentes formas. Lo que, si te refieres a que se hable del partido y de la realidad deportiva, eso sí que sigue siendo. Otra cosa es que ahora intentemos, pues, por ejemplo, tener un one-to-one con dos jugadores previos de uno de los dos equipos, o tener más entrenadores que asisten a la previa del partido, o hacer entrevistas dentro de los vestuarios post-partido, pues todas esas cosas sí que se van a intentar hacer en el futuro. Pero sí se hablará del partido y de la competición, que es lo que nos lleva en ese momento.
Vale, y una cosa que nos cabrea mucho, la línea, por llamarlo de alguna forma, editorial de las imágenes va a seguir siendo la misma, es decir, no va a haber cámaras enfocando a los palcos, aquello que la liga considere que es perjudicial para su imagen, ¿no se seguirá sin ver?
Bueno, ahí no hay grandes cambios. La realidad, lo de los palcos tampoco es una línea editorial, ¿no? Creo que el foco está en el campo y no es algo que realmente desde aquí se diga y se imponga, pero lo que dices de las imágenes...
Oscar, sabes, tú eres muy joven, pero tú sabes que no, los palcos han dado mucho que hablar durante muchos años. Se han visto muchas imágenes muy históricas en los palcos.
Los palcos han dado mucho que hablar, estoy de acuerdo. Pero respondiendo a tu pregunta de la parte antes de imágenes... delicadas o conflictivas, ahí sí que por prudencia siempre esperamos a ver qué ha pasado. Luego la realidad es que, por ejemplo, todo el mundo ha visto y nosotros no hemos querido vetar lo que sucedió en el caso de Vinicius o en cualquier otro suceso, pero en el directo hay que tener cuidado también de lo que ha pasado y tener prudencia de lo que vas a mostrar.
Sí, pero muchas tanganas que hay en los banquillos, por ejemplo, no se muestran. Y eso, bueno, eso es parte de un partido y es parte del fútbol. Aunque sea desagradable para la liga, que yo entiendo que no son imágenes, que no son un gran gol por la escuadra, una gran jugada de no sé qué, pero claro, nosotros somos... como decía el otro, notarios de la actualidad, ¿no? Claro, entonces, sí, claro, esa actualidad tampoco a mí no me parece bien que se oculte, ¿no?
Yo lo que antes hablábamos es así, y tenemos esa cierta prudencia, las tanganas en los banquillos y demás, no creo que se oculte nada, y bueno, no puedo estar de acuerdo contigo, no es algo que debamos ocultar, es parte de la realidad del partido. Ahora sí va más, y que hay que tener cuidado de lo que pueda estar sucediendo y lo que pueda salir en el directo es bastante peligroso.
Vale. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Tomás, David, Luis García, Dani Senabre y Euskiano, ¿tenéis alguna curiosidad?
Es imposible pensar en microfonar entrenadores o jugadores como se hace en otros deportes, se ha hecho en la NBA y alguna vez se ha planteado hacer en fútbol. Ya me imagino que en directo no, porque pueden decir barbaridades, pero a lo mejor editándolo y enseñándolo al cabo de unos minutos, ¿o no?
No es imposible. Estamos viendo innovaciones en otras competiciones deportivas y yo creo que nosotros tenemos que estar ahí. Es verdad que requiere de la voluntad de los clubes y de los jugadores. Poco a poco han venido entendiendo de que al final acercar este tipo de enfoques y ángulos y colaborar aún más, y veis por ejemplo en segunda y en algunos clubes de primera que ya entran a dar la arenga previa al vestuario, entonces todo ese tipo de cosas no es imposible, es posible, pero en esas estamos trabajando y requiere la voluntad de los clubes y los jugadores.
De momento les cuesta, no están muy por la labor, ¿no? De momento.
Bueno, poco a poco, yo creo que el año que viene podremos ver bastantes cosas nuevas en ese aspecto también.
Pero por ejemplo, esto que se hace en el baloncesto ahora, que hace Movistar en la Liga ACB de entrevistar a un jugador cuando está calentando, yo... Eso se ha visto ya en el fútbol, ¿no? ¿O estoy yo confundido?
Sí, es de una de las iniciativas que hablábamos antes, no solo eso, por ejemplo, también las entrevistas dentro del vestuario después de una gran victoria y demás, es algo que genera mucho sentimiento de pertenencia, que genera unos ángulos diferentes, muestra el deporte de otras, desde otras maneras, y es algo que nosotros estamos estudiando e insisto, vamos a poner encima de la mesa, pero son los clubes los que tienen que querer, pero sin duda contribuye a tener un mejor producto audiovisual y un producto mucho más atractivo.
Vale. La final de la Liga CB se hizo con el árbitro. Se editó, sí, efectivamente, sí. A posteriori, no se emitió en directo, pero se vio cómo hablaban los árbitros con los jugadores y a mí me pareció muy edificante poder ver lo que pasa ahí dentro.
Totalmente edificante y muy interesante, y es algo que también nosotros estamos poniendo encima de la mesa, no sé si durante el partido, pero sí que los árbitros también contribuyan en ese valor audiovisual del producto, porque al final nosotros tenemos un producto audiovisual, es diferentes atributos, unos son los clubes, otra cosa son los estadios, los jugadores, pero también en cómo lo retransmites y cómo lo acercas a los fans, son atributos de ese producto de entretenimiento que tú acercas a la gente.
Pero eso, Óscar, tenéis que hacer sin avisar a los jugadores, como se hizo hace 30 años, en aquel, me parece que era un Atlético Madrid Depor, ¿no? Que Canal Creo Plus que... le metió el micro a... ¿Prados era?
Pajares Paz, ¿no?
Pajares Paz
era Pajares Paz.
Sí, no me acuerdo del nombre del árbitro.
Si era
aquel pollo fue gordo, ¿eh? Pollo fue gordo porque los jugadores, claro, no sabían que se estaba oyendo todo lo que decían.
Yo en ese momento, si era hace 30 años, tenía 3 años. Ya. No me acuerdo, pero creo que eso todavía no es posible.
Nosotros también, dice Luis García, si serás tú. Yo me acuerdo perfectamente de todo aquello que sucedió.
Muy bien, a mí me parece muy interesante, Óscar, lo que has contado. Yo sobre todo eso de la técnica del videojuego para ver los partidos y demás. A mí ya como me coge que pueda ser tu abuelo casi, pues me excita mucho el pensar que a ver cómo de vino va a ser eso. Pero la pregunta que me plantea aquí mucho, amigo, ¿con técnica de videojuego el Madrid seguirá siendo tangado igual, más o menos?
No, eso no es una pregunta que me corresponde a mí.
¡Ay!
Oye, Óscar, pero el Madrid no ha estado aquí hoy, ha sido el único club que no ha estado aquí hoy.
No, la verdad es una pena, era un día muy importante para nosotros y al final la Liga son todos los clubes y hoy todos los clubes han querido acompañarnos. También era un día donde entregábamos los distintivos de campeón al Fútbol Club Barcelona y al Granada y dábamos la bienvenida a los clubes que ascendían de primera ref a segunda división y de segunda división a primera. Hemos tenido la presencia de todos los clubes menos del Real Madrid y es una pena, ojalá pudiese acompañarnos en estos días importantes para la competición, que es su competición también.
¿Hay manera de retomar la relación con el Madrid? ¿Hay conversaciones?
Bueno, el Real Madrid está invitado hoy, igual que cualquier acto y evento que hace la Liga, se le invita y viene y él tiene que decir si quiere venir o no quiere venir.
¿Pero se intenta limar asperezas?
Bueno, cada uno defiende las posturas y los intereses de su organización, el Real Madrid del Real Madrid, nosotros, la de los 41 clubes o 40 clubes que están de acuerdo con la postura que tiene la Liga en muchos aspectos de los que tú me preguntas. Entonces, pero obviamente la formalidad es de invitarles a absolutamente todo y de ojalá vengan y ojalá se unan a las iniciativas internacionales que hacemos, a las public viewings en México, en el clásico anterior con 10.000 personas, donde Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, sí colabora y ojalá el Real Madrid colabore para que esta Liga siga creciendo.
¿De la Federación ha habido representantes, Óscar?
No.
Tampoco. Joder, pues no hay forma de arreglar esto, ¿eh?
No, en este caso no.
Vale.
No, que no haya forma de arreglarlo, sino que hoy no han venido.
No han venido, casualmente. Bueno. Óscar, que, por cierto, ¿tenemos ya calendario para la primera jornada, horarios y todo esto, o cuándo se decide?
Sí, están ya, van a publicarse mañana, estaban desde la semana pasada, pero hemos esperado básicamente porque no se sabían los nombres de la competición y ya hoy se han desvelado los nombres de la competición y ya pueden salir el calendario mañana con el nombre de cada una de las competiciones, con la Liga EA Sport y la Liga Hypermotion.
¿Qué te parece el viernes día 11 que decía Joseba, un par de partidos de la Liga como el Almería Rayo y el Valencia Sevilla?
Me parece bien, no, creo que por ahí van bien tirados.
Oh, y lo sabe todo este.
Sí, no, hombre, claro que lo sabe todo, va a ser director general ejecutivo de la Liga. Óscar, que vaya todo muy bien, gracias por estar esta noche en el partido y mucha suerte para la temporada, ¿eh? Que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias, un saludo a todos.
Gracias, hasta pronto, adiós. Jóvenes ejecutivos, 33 años.
¿Eh? Oye, el chico me ha gustado el asunto, veo que el Madrid va a ser tangado y no nos ha dado una noticia, el premio al Barça se lo ha dado Negreira o quién se lo ha dado. Esa escarapela, ¿quién se la ha puesto?
Pues claro, no,
que esto, peligrosa está la el mar, foto ahí.
Tomás, peligrosa la mar, pero si ya ha
dicho. Peligrosa la mar, pues
ha dicho si la UEFA si es... que lo de negrero.
Claro, pero ¿qué
hacen ustedes a
la jugar? Claro,
estáis empeñados con eso y ya pasó.
Escúchame, peligrosa la mar es una frase mítica mía que además me hace mucha ilusión ponerla y ya para adelante, pero hay que darle a esto un poquito de marcha veraniega.
La UEFA ha dicho, señores, a jugar.
Naturalmente.
Salgan y disfruten.
Hasta que salgan y disfruten. La UEFA lo dijo Johan en su día. El próximo será, lo dije anoche.
La próxima Champions, ya.
Que si hombre, secuestrar espérate. Al portero rival, lo dije anoche y me mantengo, será el próximo paso, que no quiero pasar nada. Ahora bien, quiero ver lo del... No llama mucho la atención, ahora coñas aparte, lo del videojuego, una transmisión.
Han emitido un vídeo, yo he visto el vídeo y la verdad es que es espectacular y tal, pero tampoco veo que sea un cambio... Es decir, hay un icono, un circulito encima del futbolista, se ven las líneas de pase, ah, bueno, bonito. Sí. Está bien, pero vamos, creo que nos cambie la vida mucho.
No, no, es... no, hombre, tu vida no va a cambiar, Dani, ¿eh? Mañana no, pues sale
es una
el
pena,
sol y
es una pena
martes. ¿Cómo salta el del Polito, eh?
Sí, ¿cómo
salta
el del Polito, que
a la es una pena foto.
Qué exigentes son. Es un sabueso,
Miura, ¿eh? Como dice mi hijo, le echas el trapito rojo.
Coméis solamente, vamos, ¿eh? No nos gusta el jamón yo, ¿eh?
Ha estado muy bien, foto, no les hagas
caso.
Muy bien. Peor que la presentación de la Premier, pero muy bien.
Qué paladar.
Pero hay que verlo, visto... chicos. Tiene razón, foto. Eso hay que verlo y ver qué es lo que hay. Una cosa nueva, pero a ver cómo es el asunto.
Bueno, pero si a Senabre le gusta mismo, menos. Pero,
y... No, yo te digo que ya se puede. Y foto se enfada.
Yo te digo que ya se puede ver. Lo
Dani,
ver
que han puesto Twitter. Redonditas en el jugador que lleva la pelota.
Sí, sí, tal cual. Y la
yo,
línea de pase.
Yo he visto ese vídeo, pero Dani, mi duda es si eso lo van a hacer durante el juego o luego para repeticiones.
Repeticiones.
Porque si es durante el juego, molesta la.
Molesta.
Sí,
es que yo soy. Sí, pues incluso jugando a videojuegos de los que quiere la pantalla limpia, o sea, no me pongas 500
entonces,
iconos
lógicamente. Que me aclare, molesta, hay que quitarlo, hay que
totalmente,
quitarlo,
totalmente, foto, hay que quitarlo,
hay que volver a la liga de antes.
Es que escucho aquí basta al gallinero y escucho uno una cosa, otra cosa y no me aclaro.
Hombre, no, Fou, tú créeme a mí, Fou, novedad, Fou, queremos cosas, iconos, cositas, movimiento, las líneas, que tienen las líneas, magnífico.
Es que, a ver, yo cada uno tiene su opinión. Yo prefiero que cuando el fútbol, el partido esté en directo, no pongan absolutamente nada, que sea una claro, imagen limpia. Y luego en la repetición que te aclaren más las cosas y que te aporten datos que no veas en ese momento. Bueno, pues eso me parece.
No, las líneas,
datos que sean interesantes, porque claro, ahora hay uno que te pone en la repetición de una jugada te diría la posibilidad de marcar de un 7,5%, digo, ay, va, 10. Si tira por aquí, tiene un 16% de. Digo, bueno,
pues. Tú ahora mismo, Joseba, puedes ver un partido del Madrid o del Barça.
Se lo inventan seguro.
Tú ahora mismo puedes
ver un partido del Barça. Seguro. ¿Qué sabrán si hay un 7% o un 34%?
Tú ahora mismo ves un partido del Madrid o del Barça y puedes verlo la manera retransmisión tradicional y luego tienes otra opción. Que es verla con la narración de un youtuber. En 3-4 años vas a poder elegir la retransmisión que quieras. Va a haber 3 o 4 retransmisiones diferentes. Oye, y tú vas a poder elegir como los audios.
Sí, pero bueno, eso se hace en la Fórmula 1 ahora mismo.
¿Lo quiero más tradicional? Tomás Ward verá la más tradicional. ¿Lo quieres más joven? Pues la gente que estamos aquí, los Ganga, Javi Gómez, Dani...
¿Se ha encargado la narración de las radios, no? ¿O no? El año que viene, digo.
Ay, mira, no le he preguntado a Óscar, es verdad.
No, ¿sí? van a cambiar, va a ser diferente.
O sea, se han cargado.
Con todo el cariño para todos los compañeros que narran partidos, que hay muchos a los que quiero mucho, pero me parece horrorosa esa imagen. Ver ahí a uno desgañitándose.
Ah, no, los tíos
3 minutos más tarde. Ahí,
espantoso.
A ti y a cualquiera.
Creo que se los han fumado, ¿eh? Se los
sí,
han
no. Que no hagáis
mira,
el
no le
favor,
preguntado a Óscar eso.
Oye, hacer el favor de no excitar con datos y datos y datos, porque no se entiende lo que dicen. ¿Me comprendes? Que es la nueva jerga. No se entiende nada. Cuanto menos
no
datos den y más imágenes, dejaros de coñas. En eso no caigáis en esa trampa. Es insoportable. Y una luego, cantidad de cosas ya... que no tiene ningún sentido de nada. Dejar el fútbol que fluya.
Ya sé que es una pedrada mía y tal, y es muy de la NBA, pero lo que molaría ver a Ancelotti o Xavi dando una orden, escucharla con el micrófono y tal. Esto hace 20 años que se hace en la NBA. 20, 25, 30 años que se hace. Y aquí no cuesta nada. Es decir, lo que pasa es que ellos no quieren. Que
ya, pero ya has visto que para hacer el inside ya solo han dicho 7. Ha dicho Oscar 7, 8 equipos, han dicho que sí. 12, han dicho que no.
Cuando no
se va a proponer
cuando
nos
salimos
reglamento...
fuera de la cultura norteamericana. Pero si además le añadimos que equipos importantes de la liga están a palos con la liga, pues ya ni te cuento, es que es muy complicado. Yo entiendo que la liga
está haciendo cosas. Perdona, es uno, que... es uno de 42,
pero es uno muy importante.
Pero es el equipo, no sé quién está aquí a palo, vamos.
Es uno muy importante.
Que solamente ha... no ha venido un club.
Sí, bueno, pero fotos como si en la NBA los Lakers dicen no participamos en nada. Bueno,
ya, vale, pero que
saldrá el producto, pero...
¿Qué van a hacer, David? O sea, si hay 41, porque está el Villarreal, ¿no? Si hay 41 en la liga... y uno no ha venido y uno no quiere participar con el resto y tal, ¿qué vamos a hacer? Vamos allí, le ponemos una pistola en la cabeza, chicos, es que ¿qué vamos a hacer? Ya, que no hay,
chicos, sus razones tendrá, ¿no?
Claro, va a haber un nuevo reglamento de televisivo, lo tienen que aprobar los clubes, evidentemente, aquí no se aprueba las cosas a la coreana. Claro, es que aquí se tiene que aprobar todo y tienen que verlo los presidentes, y si esto sí, si esto no, y luego los entrenadores tienen que querer. Os recuerdo que Álvaro Cervera, en estos mismos micrófonos, con Juanma, decía que es que a él no le gustaba que una cámara de seguimiento le enfocara al banquillo.
Ya,
le enfocara la cámara.
Querrán cobrar también. Y querrán, no el audio. Tener un nivel, es que en la NBA los entrenadores a lo mejor tampoco quieren, pero los
no,
obligan,
que sí, porque, pero por eso, Dani, que este tipo, el fútbol es mucho más lento que otros deportes. Sí,
ya, pero fútbol, tampoco seguramente a muchos de nosotros nos gusta que cuando hacemos un programa de radio se vea.
Claro.
Pero bueno,
sí, pero por eso te digo que esto
es racional. Tú entiendes que es un producto que en este caso a 13 le gusta y le conviene dar el partidazo y bueno, pues se nos ve aquí. Ahora, si a mí me dicen, ¿tú quieres que se te vea? No,
no. Yo tampoco.
Yo la radio creo que es más bonita cuando se escucha y no se ve. Pero bueno, eso ya no es...
Pero bueno, yo os digo que poco a poco y que hay ideas muy buenas.
¿La rellaga?
Sí.
Bueno,
pero está bien. Ahora, escúchame, que se busquen cosas extrañas y que funcione. Esto hay que ver y ya no hay que poner... Lo que sí que parece es que los que decían, uno de ellos el Madrid, que los jóvenes tenían un desencuentro con el fútbol y tal, todo eso está muy enfocado en ellos.
Claro.
Que les parece que los partidos son muy largos y tal. Eso es una teoría que parece que va cogiendo callo, ¿no?
Pues sí.
A mí lo que me parece es que no por acercar tanto el producto a los jóvenes debemos descuidar a la gente más mayor.
También es verdad eso.
Eso es lo primero. Y luego, lo que habláis del Madrid, a mí me parece llamativo para vender el producto al exterior que la Liga, en una gala de la Liga, no vaya ni el Madrid, que es el club con más títulos del campeonato, ni la federación. O sea, que haya peleas a tan alta escala y durante tanto tiempo prolongadas en el fútbol español.
Sí, que
la Liga con la federación, la Liga con el Madrid con la federación, el Barça, etcétera, ¿no? Eso sí, llama la atención.
Que además en un día en el que estás exponiendo de cara al mundo tu nuevo proyecto, bueno, pues sí que digas, oye, pues por la paz una Ave María y...
Pero no se van a arreglar nunca, Joseba, o sea, eso no tiene solución.
Ya, pero que son todos parte de... Bueno, la federación en parte mínima, pero el Madrid es una parte muy importante de esta liga.
Sí, pero es muy difícil que eso se
ya,
abierta.
Desgraciadamente, sí. Bueno, en fin. Sí. Está por ahí Carlos Ganga también. Hola, Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Tú también con chaqueta hoy.
Sí, americana, camisa, bien.
Nos pedían
etiqueta, claro que sí, el Eldense, Tomás.
Claro, ya te va a venir.
Me fallaste en el partido de vuelta, Tomás, que no viniste a comentarlo.
No me invitaste.
Eso había
cuando
que
dije yo,
El Pepico Amat.
Y Pepico, sí, te dije yo, el primero, que era el mejor equipo de la categoría. Os costó más de lo que yo esperaba,
cierto.
Pero ahí está.
Este año el Dense español,
Si le pitan otro penalti más al Castilla.
No, es que como no eran, pues no para adelante. No. El día del Barça lo dio con la mano el niño aquel, ¿no? O sea, fue una cosa que se lo inventó el árbitro. Anda, Sánchez, tápate, cara. Tápate.
Si no pararon de chutar penaltis en todo el playoff,
si lo hubieran pitado al primer equipo, yo soy campeón de liga. Bueno, dejemos de coñas. Oye, nene, vamos a ir al Pepico Amat a ver al español y ya firmo el empate.
Y yo te voy a invitar un arroz antes para comer, Tomás.
Gracias, rey mío.
Hala, pues hala, que os den a los dos. Ganga,
sí.
El Ministerio del Interior amplía las competencias de la policía en caso de racismo, homofobia, etcétera, que está bien.
Yo creo que esto sí que no hay discusión, porque el gobierno y las autoridades van a tomar cartas en el asunto para evitar o intentar evitar episodios que vivimos ya la temporada pasada. El gobierno, de la mano del Ministerio del Interior, va a actuar en las ligas profesionales de baloncesto y de fútbol y le da más rango, como dices, de actuación a la policía y a las fuerzas de seguridad ya de cara a esta temporada que va a empezar en agosto. Así que, en caso de que se produzcan actos racistas, xenófobos o de cualquier tipo que sean intolerantes, las fuerzas de seguridad podrán acudir al árbitro de ese partido para pedirle que detenga el partido de forma momentánea o definitiva. Es decir, parar el partido, suspenderlo o incluso que no se inicie si estos actos han sucedido antes de que comience el encuentro. Y también, ojo, van a poder actuar para desalojar los estadios y no solo van a mirar dentro de lo que pasa en la grada, sino también, por ejemplo, cuando lleguen los equipos a los estadios, cualquier cántico, cualquier acto que haya de este tipo, también lo van a sancionar. Así que chapó.
Bueno, pues muy bien. Todo lo que se haga en ese sentido estará bien hecho. Y si todo lo que ayuda a que se erradique esto definitivamente, pues mira, bienvenido sea. Muy bien, Fouto, ¿te vas de vacaciones ya o qué?
Pues estoy de vacaciones.
Ah, estás de vacaciones.
Sí, ya venía a trincar. Este es
el último servicio, no a trincar tú.
Esto lo cobras, sí, sí.
Cuando te llegue la declaración del IVA, este que te da
para 3 meses. Oye, Fouto, ¿vas de vacaciones con Tebas? ¿Vas con Tebas de vacaciones?
¿Eh? No, con Tebas no. La verdad es que le invitamos y no se ha querido venir. Yo me voy a Canarias mañana. O sea, que quien se quiera venir...
¿Te vas a Canarias?
Sí, sí, me voy mañana.
No ha sido durante todo el año, ¿no? A Canarias.
Hombre, una cosa es ir a trabajar y otra cosa es ir a lo que voy.
¿A cuál de ellas vas?
¿Y a qué vas? ¿A qué isla, Ibiza?
A la isla de Gran Canaria voy, sí.
¿Al sur?
Voy al sur, eso es.
¿Más palomas?
Eso es.
Buena gente allí. Muy buena.
Bueno, mucho mejor que en este programa.
Hombre, seguro. Los Ramos Suárez, Marquitos y todo.
Ahora no se salva ninguno.
Grandes, grandes.
¿Tomás a lo que vas? Bueno, Tomás Guas un poco.
No me contestes. Sí.
El resto
yo no, te quiero no. Mucho, Fouto.
El resto sois todos absolutamente prescindibles.
Felpudos de la actualidad.
Bien, sí, gracias. Felpudos, efectivamente. Sois trompeteros, mamporreros y felpudos.
Ay, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Eh? A la Fouto, disfruten las vacaciones. Adiós, bueno, Ganga, adiós, Fouto. Adiós,
adiós, un abrazo. Javi.
Un abrazo para todos. Las 12:39, hora menos en Canarias. ¿Mensajes, Cristina?
A ver ahora cómo le explico a mi padre de 89 años los nuevos nombres de la liga. Para mí serán siempre primera y segunda, que se dejen de rollos ya. Dice otro oyente, me parece muy bien que la policía actúe en casos de racismo y demás. Y si hay que parar el partido, pues que se pare. Me parece estupendo, pero oye, yo creo que quizás vamos un poco tarde. Dice otro oyente, tengo la sensación de que al fútbol se le puede sacar mucho más provecho audiovisual. Grabar los vestuarios, charlas de entrenadores. Sinceramente, seguimos igual que hace 20 años, pero con cámaras de mejor calidad.
Tal cual.
Dice otro, estoy seguro de que dentro de poco podremos estar en casa con gafas de realidad virtual como si estuviéramos viendo un partido en el Santiago Bernabéu, en el Camp Nou o donde sea, a lo que hemos llegado. Dice otro, estoy de acuerdo con Joseba. Espero que en las nuevas retransmisiones quiten la imagen, por favor, del narrador del partido. Con todo el respeto, pero el protagonismo para el fútbol. Y por último, dice un oyente, no sé qué me ha gustado más en este tramo del programa, el inglés nativo de Joseba Larrañaga o el talento de Fouto cantando.
¿Pero yo te he dicho algo en inglés o...?
Los nombres, sí, de la liga.
Y Hypermotion y EA Sports. ¿Sí? Vale. Yo hasta hoy decía EA Sports, pero ahora ya voy a decir EA Sports. EA. Y Hypermotion, Hypermotion.
No, muy bien lo dices, ¿eh?
Bueno, me ha costado lo mío, pero mira. 1:20, hora menos en Canarias. Seguimos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Le digo nunca más, no, no, al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Empezamos con todo lo de vestir. Chaquetas en perchas, faldas en maniquís, bañadores a la vista, ropa de cama lista, manteles, servilletas y toallas por aquí, zapatos, bolsos y carteras, justo ahí. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto hasta el 50% de descuento. Las rebajas, el Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En esas épocas en que la acidez se vuelve más frecuente por comer a deshoras, por el estrés... O esos eventos que no te puedes perder, Omecaste de Cinfac con Omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago combatiendo el ardor. un Omecaste de Cinfa por la mañana, 24 horas de alivio. Elige estar bien. Elige Cinfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el yogur ecológico como Esli a solo 0,69. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50azo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que como llegan sabes, nuevos pues, trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
En otra parte, los trabajadores cambian de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En 15 minutos llegamos a la una de la madrugada. En la última media hora hablaremos, como siempre, como todos los lunes, con Chema Martínez sobre el mundo del running, el mundo del atletismo y de muchas más cosas. Y antes vamos a pasar a revista algunos asuntos de actualidad, como por ejemplo la situación del Barça. Hola, Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Porque hoy le ha tocado, antes de ir a la gala de la Liga, a Joan Laporta, pasar revista con los compañeros de La Vanguardia.
Sí, una entrevista extensa donde ha hablado de todo, desde su peso, que está a dieta, hasta que Deco será oficial como secretario técnico a mediados de julio. También ha explicado que tienen una deuda, lo hemos escuchado, una deuda con Leo Messi, que acabará en 2025, es de unos 30 millones de euros, y ya viene de la anterior junta directiva, de ese aplazamiento que hicieron en plena pandemia. También ha dicho que Ansu Fati, para ello, se va a quedar, que cuentan con él, pero que eso sí, se tiene que ganar la confianza de Xavi Hernández, que ese es otro tema, para que le dé minutos. Dice que el club está mucho mejor que hace dos años. También ha explicado que de la situación del Lenglet, por ejemplo, que necesitan que salga, están hablando con el Tottenham para conseguirlo. Con Serginho Dest también esperan que salga. Recordemos que Umtiti salió ya oficialmente el viernes. Necesita que salgan jugadores. Y sobre fichajes, reconoce que sí, que hay que buscar un sustituto para Busquets, pero del resto de mediocampistas que busca Xavi, Laporta le ha lanzado un mensaje y ha dicho que hay que tirar de cantera.
Vale. Bueno, pues esas han sido las grandes líneas que ha trazado Laporta sobre la situación del Barça. Bueno, no sorprende mucho lo que haya dicho, más o menos lo que se esperaba, ¿no?
Sí, bueno, lo de Messi sabíamos que había mucho aplazado, pero sorprende que sea hasta el año 2025, cuando lleva ya dos años fuera del club, y el resto, pues bueno, una constatación de que él apostó por la inversión para intentar salir del pozo, que de momento no está surgiendo porque los tiempos han cambiado y ya no se ingresa, no se ha recuperado el nivel de ingresos de antes de la pandemia y así es muy complicado. Y bueno, ese intento desesperado de Laporta por arreglar una situación que poca gente entiende, ¿no? Que se marche Piqué, que se marche Alba, que se marche Busquets y que sigas teniendo todavía peor la masa salarial del club. Pues tiene muy mala pinta, porque sobre todo ves que hay equipos que se interesan por Mbappé y este tipo de jugadores, y el Barcelona sigue pues intentando mendigar llegada de jugadores ya de avanzada edad a coste cero para intentar que rindan de forma inmediata para por lo menos pelear la Liga.
Y bastante bien está fichando, ¿eh? Porque sí, el fichaje de Gundogan es impresionante, el de Christensen le ha salido de maravilla, o sea, hay muchos jugadores que han llegado al Barça que le han salido muy bien.
Sí, pero para ganar la Champions necesitas a los que te cuestan 100 millones.
Y parece que no va a poder, es verdad. Pero tío, no solo se desprendieron de Busquets, Jordi Alba y Piqué, también Griezmann, que pertenecía a una masa salarial altísima, y Messi, es que, o sea, y es increíble que sigan en una situación tan precaria.
Le sigues pagando, que esto es otra... Cuando todo el mundo decía, no,
es que Messi ahora se va a bajar el sueldo para venir a Barcelona a perdonar dinero, pero ¿cómo va a hacer eso si todavía le deben dinero?
Le deben dinero, sí, sí.
Y no está perdonando nada, y yo creo que hace bien Messi de no perdonar absolutamente nada, porque Messi no tiene culpa. A Messi le firmaron un contrato mastodóntico, pero como mínimo era o es o ha sido el mejor jugador de la historia. El equipo de Bartomeu firmó contratos todavía más vergonzosos a jugadores como Umtiti o como Coutinho o como el propio Dembélé. O sea que es normal que todavía ahora estemos pagando esas facturas, y de ahí lo de Mirotic, lo de Saras y más sacrificios que se van a tener que hacer.
Claro. Pero eso, es verdad
eso,
que...
Luis,
dale, Tomás.
Sí, una cosa rápida. Es que daros cuenta de cuando el mundo explica, lo tengo aquí delante, 31 de enero del 21, el contrato faraónico de Leo Messi que arruina al Barça. Cobra 555.237.000 tal en 4 temporadas con fijos y variables. El mayor contrato de la historia del deporte mundial. Queridos, después de estos fueron los otros. ¿Qué va a cobrar un Titi? ¿Qué va a cobrar Sergi Roberto? ¿Qué iba a cobrar Busquets? Pues, coño, pues la puerta que había abierto el fenómeno este.
Claro. Ya, pero Messi los claro, merece.
Pero con diferente rendimiento, no, además.
Pero es que pero es que no se ha inventado el equipo de un tío buenísimo que juegue solo.
Pero vamos a ver,
el compañero también quiere cobrar.
Mirotic se va del Barcelona, pero es que hay que pagarle 2 años de contrato.
Coño, claro,
hay gente que dice, no, le han rescindido el contrato por un tema de económico, cierto.
Diferido.
Diferido, pero hay que pagarle los 2 años que le quedan de contrato, se le tendrán que pagar íntegramente. Otra cosa es que lo contabilices a partir de la próxima temporada para este año, por lo
menos. Sí, pero vas aumentando el lastre año a año,
al final
claro.
Son patadas adelante y al final esto, si no se arregla, si no se recupera el nivel de ingresos de antes de la pandemia... Este club está abocado a cambiar su fórmula de club, es decir,
hombre, sin duda.
Dejar de ser 100% de los socios y buscar otra fórmula.
Pero es que el Mirotic, buenísimo, haces la operación al revés. Tú traes a un tío de la NBA, ahora está el Madrid con un problema con Tavares. Claro, el Madrid no va a poder pagar a Tavares lo que le ofrece la NBA si se lo ofrece. Oiga, si usted quiere traer a un tío de la NBA con un cierto cartel, no un descarte, que eso ha pasado y pasará. Oiga, eso vale lo que está cobrando Mirotic, claro. Que cobra lo que un futbolista.
Por cierto, hablando de los ingresos... Dime, Guille.
No, lo que iba a decir es que creo que el problema son las expectativas que se crean y que muchas veces las crea el propio Laporta sin que nadie se lo pida. Yo creo que el tema de Messi estaba cerrado y de repente otra vez surgió la posibilidad, o eso se dijo desde Barcelona, de traerle. Entonces la gente se hizo ilusiones para que luego se viera que era realmente imposible.
En cuanto salió Negreira, querido, acuérdate. Bernardo fue la tapadera Silva, de Negreira.
Quiero decir, antes ha dicho Luis Gundogan, es un exitazo poder traer al capitán del equipo campeón de Europa. Y se han hecho buenos fichajes en los últimos 2 años en el Barcelona. Pero de repente las expectativas las pones por las nubes con una situación económica imposible. Yo creo que eso es lo que crea malestar.
Pues sí, vamos a ver si el Barça no tiene un nuevo problema, porque está Pedro Morata. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Se puede encontrar con un problema por el retraso en los pagos de casi la mitad del Spy Barça?
Sí, estaba escuchando ahora a David decir lo de las patadas adelante. Esto es podría ser una coz hacia atrás, ¿no? Y me explico. El Barça, la temporada pasada, activó, recordáis, 4 palancas. Las 2 primeras palancas fue la venta del 25% de los derechos de televisión, que los vendió por 517 millones de euros. Y luego, como le faltaba todavía más dinero para poder inscribir a todos los fichajes que estaban haciendo... En los últimos días de mercado firmaron o vendieron 2 nuevas palancas, que fue la venta del 49% de Barça Estudios. Vendieron el 1 de agosto a socios.com la mitad, el 24,5%, por 100 millones. Y el 12 de agosto, ya sobre la campana empezando la liga, vendieron otro 24,5% de Barça Estudios por otros 100 millones de euros a la empresa Orpheus Media, que es una empresa de Roures, pero que está al margen de Mediapro. Recordad que esta empresa, Orpheus Media, es la que puso el aval en su día para la candidatura, digamos, de Joan Laporta. Bueno, pues estas 2 últimas palancas, de 100 más 100 millones de euros, las 2 empresas, socios.com y Orpheus Media, tenían que pagar a la firma el verano pasado 10 millones de euros cada una, y los pagaron. Pero los siguientes 90 millones de euros los tienen que pagar en 3 plazos de 30 millones de euros cada uno. El 15 de junio de este año debieran de haber pagado cada una de las 2 empresas 30 y 30 millones de euros. y luego les quedarían dos plazos más a pagar, el 15 de junio de 2024 y el 15 de junio de 2025. Partidazo COPE llevaba tiempo detrás de una información que habíamos recibido en el sentido de que probablemente estas dos empresas no pagaran el 15 de junio sus 30 y 30 millones de euros. Y efectivamente así ha sido. Hemos confirmado esta información con el vicepresidente del Fútbol Club Barcelona, el señor Romeu, que por cierto debo agradecerle la absoluta transparencia al respecto. Nos ha reconocido que efectivamente estas dos palancas en el primer plazo no han pagado y que han pedido a ambas empresas aplazar el pago a final de año. Lo consideran normal, nos decía el señor Romeu, que son cosas habituales en los negocios y que lo que es Barça Estudios, que ahora lo han convertido en Barça Visión, nos decía el señor Romeu que si hubiese algún problema y estas empresas no pudieran pagar o no pagaran, aparte de que perderían los 10 millones de euros que pusieron a la firma, que ellos tendrían otras empresas y otros inversores interesados en quedarse con ese 49% de Barça Visión. Pero la realidad es que el Barça, de las dos últimas palancas de 200 millones de euros, solo ha cobrado 20 y debería haber cobrado el pasado 15 de junio 60, no los ha cobrado y se ha aplazado a final de temporada. A final de año, perdón.
A final de año, perfecto. Entendido, que he dicho yo Spy Barça, evidentemente no es Spy Barça, es el Barça Estudios. Gracias, Pedro, un abrazo, hasta mañana.
Adiós.
Sigue Víctor por ahí, volvemos a conectar con Arancha. Arancha, sigues por ahí otra vez, ¿verdad?
Sigo por ahí, sigo por aquí.
Arda Güler, ¿interesa al Barça, Víctor? ¿Hay posibilidades de que llegue al Barça?
Interesa mucho y en el Barça se ven en la primera posición para poder ficharlo. Hicieron un movimiento estratégico la semana pasada, que lo reconocía Laporta en TV3, que fue enviar a Deco, que aún no es el secretario técnico de manera oficial, pero ya trabaja como tal, y se fue a ver a Estambul a Arda Güler y a su familia. Volvió Deco y lo que le dijo a Joan Laporta es que había visto al chaval muy contento, sobre todo de resolverle todas las dudas que tenía y de ese gesto del Barça de enviarle a verle en persona. En el Barça creen que están ahí en la primera posición para poder ficharle, creen que también que querrá salir este verano y lo que van a estudiar es dos fórmulas. La primera, por si no pueden inscribirle, pues ficharle y que se quede ahí cedido en el Fenerbahce y que se quede una temporada y ya hacer su aterrizaje, digamos, en Barcelona como tal, como jugador del FC Barcelona a todos los efectos, la temporada que viene, o traerlo ya este verano, pero eso dependerá de las salidas. El Barça está muy condicionado a que salgan jugadores para poder incorporar a nuevos futbolistas y ese será, pues, si Arda Güler escoge el Barça, pues será la duda que tendrán y lo que van a trabajar en la Secretaría Técnica, pero Laporta ya reconoció en La Vanguardia que están hablando con el Fenerbahce y en el Barça se ven en muy buena posición, en la primera posición, para poder ficharlo.
Arancha, ¿interesa de verdad Arda Güler al Real Madrid?
Desde hace tiempo el Real Madrid está trabajando, no lo hace como el Barcelona, que lo hace en silencio, no pues sale nadie para confirmar que ha habido seguimiento a este futbolista turco, pero sí, desde hace tiempo el Real Madrid le viene siguiendo, está informado de todo lo que supondría económicamente el fichaje del futbolista, que antes decía Tomás que eran 18 millones, son 17 millones y medio la cláusula de rescisión, pero a eso habría que añadirle que si el Real Madrid finalmente o cualquier otro equipo ficha al futbolista, el Fenerbahce por contrato se tendría que quedar con el 20% de una futura venta del futbolista. Así que en su día, bueno, pues podrían variar el precio del jugador. Por lo que me dicen, he hablado con un periodista turco que dice que ha tenido acceso a lo que piensa el futbolista y que el jugador parece que espera que el Real Madrid haga una ofensiva nueva, que está muy agradecido a la visita de Deco, pero que su sueño siempre ha sido jugar en el Real Madrid. Y también me dicen que hay otro club muy interesado en el futbolista, que es el Milan. Yo te digo lo que me ha dicho un periodista turco, porque yo no tengo acceso a Arda Güler, pero esto es lo que me ha dicho el futbolista turco, que por lo visto el sueño del chaval pues es jugar en el Real Madrid. Oye, es lo que me dicen, David, no te pongas así.
Ha nacido.
Yo no lo fichamos,
Tomás ha nacido, ¿no?
Yo ya lo he dicho, yo no le he visto un vídeo, supongo que el que hemos visto todos, el que sí hace jugadas muy bonitas, pero no vemos ni un gol porque corta la jugada antes de que acabe. Pero a mí, cuando un jugador que nace de la nada, de un día para otro, aquí le interesa a todo el mundo, yo lo pongo muy en duda. Y es verdad que 18 no es una locura, pero en el caso del Barcelona no está para regalar nada. Y el Barcelona ya no se puede permitir fallar en fichajes. Y el Barcelona, además, no nos engañemos, tiene que mirar más en presente que en futuro. Y yo creo que este chico, que a lo mejor es buenísimo, es buenísimo, pero con cierto recorrido y con bastante.
O sea, ¿te llevarías
paciente.
Una alegría si va al Madrid o qué?
No, una alegría no, me daría igual. O sea,
es que yo creo que va por ahí. Es casi más importante quitárselo al rival que tenerlo tú. Porque claro, es un jugador que claro. No está hecho todavía, que no ha demostrado todavía tener nivel para Madrid o Barça.
Pero eso pasó con muchos jugadores antes, ¿eh? Y claro, el resultado
y
fue...
Y que unos salen bien y otros no, claro.
A mí lo que Anelka. Me extraña, lo que me extraña lo que dice Arantxa, que el chico prefiera al Madrid cuando el Madrid es un club desconocido en Turquía. Entonces debe ser cosa del representante que está vendiendo pollinos.
La última. La, la de Laporta sobre su estado físico.
Tengo que bajar de peso, estoy un poco en ello ahora que ya llega el verano y es más fácil y te motiva un poco más. Llevamos una vida muy intensa, es cierto. Amigos míos, pues a veces quizás pues se alarman o se preocupan porque dices, escolta, que apatarás, ¿eh? No, que estén tranquilos que todavía tengo mecha para rato, espero. Y estoy bien de salud. La dieta esa de desayunar como un rey y cenar como un mendigo, que dice. No, o sea, sí, empecé. El día de mi santo, que fue, siempre es un día señalado, o sea, San Juan. Los resultados, ¿no? O sea, todavía no se aprecian suficientemente, pero espero que antes de la gira. ¿Sabes qué pasa? Que antes, cuando eres más joven, en un par de semanas te pones en forma. Ahora sí que es cierto que cuando vas metiendo años o cumpliendo años, pues cada vez cuesta más.
Mira, la puerta te podrá caer bien o mal, te parecerá mejor gestor o peor gestor, pero mira, se puede hablar de todo con él, incluso de lo gordo que está.
Es verdad. Y para mí es un don. Es
el mejor. Pero lo bueno es que diría que está bien de salud, pues es que esto es lo más importante. No, sí, sí. No, dejar de coñas, que es así.
Y que la puerta diga que es cosa de la edad, pero ¿cuántos años lleva la puerta así? O sea, que lleva muchos años con sobrepeso.
No tanto, ¿eh?
No creas, ¿eh?
Hombre, no tanto, ¿eh?
La puerta lleva con sobrepeso mucho tiempo, hombre.
Sí, su primera etapa en...
¡Años!
Sí, años.
Su primera etapa años. Estaba hecha un figurín.
Sí, hace 20 años. Buenos puracos en la primera etapa. Y... Sí.
Mastic Poussin como un bacó, dijo en un documental. Me estoy poniendo como un cerdo.
Hay una foto en Arabia con un moro vestido de moro, coño, de árabe, que es impresionante la barriga que tiene el tío, pero hay que, coño, si se pone en marcha... Yo perdí 20 kilos. Sin hacer grandes cosas raras. Ahora, mi club natación Barcelona y mis paseos y mis 8 o 9 kilómetros diarios. Si lo quieres, lo haces. Hombre. Ahora, el tío es gran comedor y gran mamador. Sí, es que todo eso, lo que más engorda es la mamancia.
Sí, es verdad.
Pregúntaselo al Chema, ya te lo dirá. Sí. Si te quitas de la mamancia y procuras...
Mira, pero del alcohol voy a hablar con Chema, precisamente.
Claro, ¿sí? El alcohol es lo que engordas. Después, siete, aquello famoso de coma usted con un plato de postre. Pues bueno, quizás tampoco hace falta tanto, pero oiga, sus verduritas y sus cosas, acabas perdiendo peso. Pues. Muy bien.
Gracias, Arantxa, gracias, Víctor, un beso, hasta mañana.
¡Kilian! ¡Arantxa, llama a Kilian!
¡Kilian!
Mañana habrá Kilian, mañana seguro que algo pasará con...
¡La Mari, que venga la Mari!
Está Antoñito Rizola. Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Al Atleti empieza a apuntalar la defensa ya con las presentaciones.
Sí, ha empezado a hacer oficial el primero de los cuatro que ha fichado. Hoy ha oficializado el fichaje de Javi Galán, que ha firmado 3 años, como venimos contando en la sintonía de COPE, que será presentado el miércoles a las 11 de la mañana. Mañana por la tarde llega Soyuncu. El miércoles está previsto 9:30 que pase reconocimiento médico y a nosotros nos han contado que la idea es presentarlo el jueves. Pendientes de Azpilicueta, que también hay un acuerdo ya, aunque no es oficial, con el futbolista del Chelsea también para presentarlo antes del viernes, Joseba, porque el viernes empieza la pretemporada para todos los jugadores del Atlético de Madrid que no han participado en los últimos compromisos internacionales, porque estos empezarán el día 10.
O sea que apuntala todos los puestos defensivos el Atlético de Madrid.
Sí, a mí me parece que ha hecho, bueno, tremenda la operación, de buena, bonita y barata, porque Javi Galán, yo creo que convenimos todos que es uno de los mejores laterales zurdos de la liga. Azpilicueta, convenimos todos en que es un tío que siempre cumple y que ha sido capitán del Chelsea, no tiene ninguna duda, y ambos, viene uno por 4 millones y el otro gratis. Soyuncu es un jugador que a mí me dice un amigo turco, buenísimo, que es fijo en la selección turca. Y
¿mejor que Arda Güler?
No, es que ocupa otra demarcación. Ocupa otra demarcación, pero desde luego sí le va a costar al Atleti menos que Arda Güler. Porque Soyuncu viene gratis.
Bueno, muy bien.
Oye, Arda Ruiz,
al ataque, la alegría, al ataque, un año más el Atleti.
Sí, pero el que me gustaba a mí, ¿cómo está de salud? Reinildo, ¿cómo está?
Reinildo está, bueno, pues encarando la segundo, el segundo tramo de su recuperación.
Un
está
par previsto, de meses o tres todavía le quedarán.
Todavía le quedan.
Sí, está sí, previsto que si todo va bien, corone su recuperación allá por el mes de noviembre.
Claro.
Lo que pasa es que como es un animal, seguramente nos sorprende a todos volviendo
¿no?
antes. Pero fíjate qué defensa va a tener el Atlético de Madrid con todo lo que tiene ahora.
Impasable, impasable.
Con Azpilicueta y con Javi Galán.
Bueno, Javi Galán no te creas que es un gran defensor, ¿eh?
Ya
Javi Galán
estamos, es un tío. Ya estamos.
No, porque yo le conozco bien. A ver si
mira Luisito cómo reniega de lo suyo. Mira cómo reniega.
Bryce Méndez tampoco valía para nada. Bryce Méndez tampoco valía para nada.
Es un jugador impresionante.
Ah, sí, bueno, normal.
A Luis le molesta que se haya venido de su
centro. No, no, en Vigo, os digo una cosa. Estamos contentos con la operación en Vigo, ¿eh? Porque llega Manu Sánchez, que es 6 años más joven y un magnífico lateral, y 4 millones. No estamos a disgusto para nada.
Ahora nos vamos a esperar a Vigo. Hasta mañana, Antonito, gracias.
Adiós, hasta luego.
Porque está Álvaro Lorenzo. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué pinta tiene el Celta de Rafa Benítez, que hoy se ha estrenado como entrenador?
Bueno, tiene buena pinta. Le queda mucho trabajo por hacer a un Rafa Benítez que volvía a España más de 7 años después de su salida del Real Madrid, salida abrupta, recordemos. Y hoy se le vio feliz, relajado, bromista, junto al presidente Mourinho. Dijo que eligió el Celta después de unas 20 ofertas, algunas de las ligas de los petrodólares, porque quería una gran liga, quería estar cerca de su familia, un proyecto a medio plazo como los 3 años que le da el Celta. Además es un año especial aquí en Vigo, el centenario del club IBS, y espera un mercado de fichajes ilusionante, recordemos, como decía Antoñito, hoy salía Javi Galán, llegaba Manu Sánchez, también salía el Toro Fernández, queda mucho trabajo por hacer, como ya decíamos. Ha reconocido también que había hablado ya con Iago Aspas, que cuenta con Gabri Veiga, pero todos sabemos que es prácticamente imposible que continúe en el Celta de Vigo, y espera no sufrir esta temporada como lo hizo el Celta del pasado curso, recordemos esa salvación en la última jornada, y ponía de ejemplo cómo quiere jugar a su histórico Valencia de Baraja y Albelda. Veremos si se parece este Celta a cómo jugaba aquel Valencia, al que también le fue.
¿Te convence, Luis?
Sí, sí, sí. Sobre todo me ha convencido hoy. O sea, a mí Benítez me parece que mejora mucho los entrenadores que hemos tenido en las últimas temporadas. La palabra ilusión no es precisamente la que yo suelo identificar con Benítez, pero hoy le he escuchado y me ha gustado mucho su discurso, ¿eh? ¿Por qué te ríes?
No, porque le has pegado un palo ya de así.
No,
de soslayo,
decir,
de soslayo.
No, Benítez.
A cuenta, como decía Tomás, a cuenta, pa.
Yo pienso en Benítez y no pienso, joder, qué ilusión, ¿sabes? Pero sin embargo, ahora me ha ilusionado. Le he escuchado, me parece un magnífico entrenador. Mejora mucho lo que teníamos. Y creo que es un entrenador que está para más que el Celta. Así que, de momento, muy contento.
Parece que cambian el perfil, ¿no?
Hombre, absolutamente. Y sobre todo el perfil de juego, claro.
Todo, cambian todo.
Oye, García.
Tipo súper sólido. Dime.
¿Tú sabes que Carvajal iba de niño en niño a Balaidos?
¿Cómo de niño en niño?
Sí, pues vivía muy cerca de
cuando era muy niño iba de
Portugal.
Ah, vale, sí.
Que iba saltando por encima de los niños.
La familia le llevaba mucho a Balaidos y tiene una cultura celtista incluso superior a la tuya.
No, eso es casi imposible, Guas.
Bueno, tengo informes.
Pero Carvajal me caía muy bien, a mí me gustaba mucho
Carvajal.
A mí también,
y me parece buen entrenador.
Sobre todo era muy escueto en las explicaciones, efectivamente. Álvaro, gracias, hasta mañana.
Luego hasta mañana.
Le molesta todo.
Sí, a mí no, si le entrevistó Juanma. Se puso una vez el hombre y, joder.
Explicó.
Una y no más.
Porque es un tipo que le gusta el fútbol.
Por supuesto, pero.
Claro. No como a ti.
A mí
me encanta, es mi vida.
A ti te encanta el
es
fútbol.
Mi vida.
Es un tipo que estás viendo el Colonia Hamburgo todos los fines de semana.
Eso sí.
Colonia
Hamburgo. Otros no, pero el Colonia Hamburgo no. Y el Barça Athletic.
Solo veo partidos del Fenerbahce, de Arda Gula.
El último Arda que tuvimos.
Wimbledon, jornada 1. Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
Madrid, yo soy de mañana.
Si estás en Madrid.
¿No que despierto?
Sí. Pero ya que me dices Wimbledon, pues yo te salgo.
No, he dicho Wimbledon por el torneo. He dicho torneo Wimbledon de tenis.
¿No claro. se pone cámara?
No se pone tampoco.
No, porque
se le ve echar las cabezaditas y no...
Yo que venía con el móvil cargado para hacer las fotitos y subir las redes. Sí, digo, pues, ahí no viene.
Vendrá algún día. ¿Cuándo vienes por aquí, Angelito?
Pues mañana y pasado.
Vale. Cuando venga... Que se ha cortado la primera jornada por la lluvia, nos ha dejado ahí a medias.
Lo que ha pasado hoy pasa en España y nos están lloviendo palos durante un año. O sea, ¿habéis visto lo que ha pasado en la pista central? Que ha estado más de una hora el partido de Djokovic parado, con el techo ya cerrado, que dices tú, oye, pues qué más da que llueva afuera si ya habéis cerrado el techo. Bueno, pues se ha debido generar no sé qué burbuja de humedad o qué sensación, que el césped estaba resbaladísimo.
Se condensa, Angelito.
Sí, condensación o algo. ¿Eso es
un fenómeno natural, sí.
Sí, sí, pero habrá que tenerlo estudiado, digo yo. Habrán probado el techo unas cuantas veces, habrán visto cómo llueve fuera, cómo se genera dentro, por dónde se escapa el aire. Bueno, habrá que generar unas condiciones que permitan que no tenga que estar Novak Djokovic, el tipo con más grandes slams de la historia, de rodillas secando con una toalla. Que él también lo ha hecho porque es un tribunero, pero lo ha hecho.
Está, paleta, entonces, el paleta.
Le ha pegado a Wimbledon, a Djokovic.
Poco respeto por las leyendas.
Sí,
eso en el juego Bernabéu no pasará.
Nada, además, de verdad, entre eso y un par de paisanos con la steel, intentando sacar con el soplador de hojas de la steel, pues con estaban intentando secar el césped. Pero bueno, si pasa eso en España nos matan, y precisamente en España, para mí de verdad, ha sido la gran sorpresa del día, cómo nos ha ido. O sea, dicen que Wimbledon se nos da mal, y ahí están los números, casi nunca jugamos bien en hierba. Bueno, pues de momento, de los cinco que han terminado, han ganado cuatro, sobre todo las chicas tirando del carro. Vaya partido que ha sacado Cristina Buxa, la cántabra de origen moldavo, que iba perdiendo 5-9 en el tiebreak y ha acabado ganando 11-9. Ha ganado Sorribes muy bien, muy fácil, la italiana Trevisan. Ha ganado Jaume Munar a John Isner, al cañonero Isner. Y ha ganado Masarova a Serif. Solo ha perdido Ramos contra Hurkacz. Y van ganando también Bautista y Zapata. O sea, podemos hacer un 6-7 en Wimbledon, que yo no lo recuerdo. Sinceramente, llevo unos cuantos años viendo Wimbledon. Y mañana debuta.
Mañana.
El bicho, Carlitos Alcaraz.
2:00 p.m, ¿no?
2:00 p.m, ante Jeremy Chardy. Hay techo. Va a llover durante todo el día, es decir, se van a parar muchísimos partidos, pero en el de Alcaraz hay techo, y hoy no ha habido condensación, espero que mañana no la haya, y que no tenga que estar Alcaraz ahí secando la hierba, ante Chardy, que es un tenista prácticamente retirado, tiene 36 años, es el 542 del mundo, solo hay 542 puestos entre Carlitos Alcaraz y Jeremy Chardy ahora mismo en el ranking.
Cuidado.
Ha jugado cinco partidos este año y ha perdido cuatro. Si nos da un susto mañana Chardy, cuidado, yo me retiro de esto, porque vamos.
Seamos cautos.
Alcaraz,
confiados,
siempre
cautos.
Cautela, sí. Siempre cautela.
Sigue entrenando Guas, que eso sí me mosquea, aunque él siga diciendo que es la solo pierna por precaución y que no tiene ningún dolor, sí, y que llega a tope. A mí lo de la pierna me sigue mosqueando, ¿quieres que te diga? O sea, cuatro días parado y desde entonces un vendaje en el muslo que le cubre completamente el muslo derecho. No sé, chico, si no tienes nada, no entiendo muy bien qué se está haciendo y por qué se está haciendo. Pero bueno, esperemos que Alcaraz gane fácil. Debuta Paula Badosa, que tiene un mérito increíble, que tenía las vértebras destrozadas hace un mes y va a arriesgar y va a jugar ante la estadounidense Riske. Y bueno, terminarán Bautista y Zapata, jugará Carballés, jugará Davidovich, jugará Jessica Buzas, una chavala gallega de 20 añitos que se ha metido en su primer Grand Slam, el primer Grand Slam de su vida y curiosamente en Wimbledon, que tiene bastante mérito, y Nuria Parrizas también. Así que muchos españoles y de momento con victorias, cosa que yo no he contado en Wimbledon nunca.
Pues muy bien. Mañana te esperamos aquí, Angelito. Gracias.
Abrazo, Joseba.
Y la afición que se ha volcado una vez más con el Tour de Francia y el sprint ha sido lo mejor de la etapa de hoy, que no ha dado mucho más de sí en el Tour. Tercera etapa, Alberto Arauz. No sé si en Bayona. Hola, Arauz. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Sí, en Bayona. Y te he visto antes muy cabreado por los inconvenientes que ha causado el Tour de Francia.
No, hombre, muy cabreado no. He dicho que me ha parecido un poco exagerado. No, estaba muy cabreado.
Vale,
hombre.
Pues el otro día conocí a una persona que estaba 3 o 4 veces más cabreado que tú. Un taxista de Bilbao. Me monté en el taxi y le dije, uy, qué bien que ha venido el Tour. Y me dijo, anda la mierda el Tour. Dice, me han cortado el tráfico. Tardo 3/4 de hora al aeropuerto. No puedo currar. Y dijo, me voy a coger a mi mujer y me voy 4 días a Castro Urdiales, para huir el Tour de Francia. O sea que la gente está cabreada. Dicho esto, cascarrabias aparte, ha sido un exitazo tremendo, lo del Tour de Francia. Esta mañana Luis León Sánchez me ha dicho que es el mejor ambiente que había vivido en su vida. Marc Cavendish lo dijo el otro día. Y hoy, primera llegada al sprint, ha ganado Jasper Philipsen con un poquito de polémica porque ha cerrado a Wout van Aert y han tardado en dilucidar si él era el justo ganador. Y mañana, última oportunidad para los sprints, llegan a Nogaró, que es la localidad en la que vivió y murió Luis Ocaña. Y miércoles y jueves, Joseba, ponte delante de la tele,
sí,
porque
Pirineos
llegan
ya.
Los Pirineos.
Sí, señor.
Sí, señor, con 2 etapones. Y el jueves, por ejemplo, el Tourmalet a mitad de la etapa. Así
Toma.
Que en este Tour de Francia no hay que esperar demasiado para ver espectáculo.
Muy bien. Descansa, Arauz. Mañana hablamos. Gracias.
Un abrazo,
Joseba.
Un abrazo.
Queridos, que descanséis todos. Gracias por haber estado esta noche en el partido.
Gracias a ti.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Me voy como vine. Qué guapo está la arañaga.
De blanco, ¿no?
Oh.
La 1:11 menos en Canarias. A correr.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Llega el kilómetro 42, como todos los lunes, con su director. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal estás?
Estupendamente bien. Has visto corte de pelo, sí, recibiendo el verano, el calor,
sin mangas, sí,
modernillo
sí,
luciendo
sí.
cuerpo. Aquí los espectadores que nos puedan ver, estoy aquí marcando musculito.
Bíceps, sí, señor.
Para eso hago pesas.
Bueno, sí, señor.
¿Qué te parece? ¿No está mal para un señor de casi 52 años?
Tienes un buen coach, además, ¿eh?
Una máquina, el mamón David.
Sí, señor. Oye, me imagino que echarás de menos algo en tu vida, que es que este fin de semana no has ido a ver a Coldplay.
Digo, ¿qué me falta, Joseba? Digo, algo me está faltando. Digo, no sé qué me falta, pero me falta algo. Y efectivamente, era que no he ido a ver otra vez a Coldplay, pero no sea por ganas, ¿eh?
¿Sabes quién fue a ver el otro día y le invitaron a subir al escenario y cantó con Chris Martin? ¿A que eso no lo has visto? Y a ti no te invitaron. Roger Federer.
Ostras, eso es, estamos hablando de otro nivel, Sir Roger Federer.
Bueno, pero el aficionado es el aficionado y el fan es el fan. Da igual que sea mejor tenista o mejor atleta o mejor lo que sea. A Federer le invitaron a subir al escenario y a cantar y a ti no.
¿Pero cantó? ¿Subió?
Yo he visto fotos que estaba cantando, estaba con él en el escenario y a la boca la tenía abierta, o sea que imagino que cantaría algo.
Ostras, yo te juro que...
¿A que ya no vas a ir a verles más?
Sí. Lo que pasa, voy a ponerme una pancarta súper grande para decir, déjame subir a cantar una canción contigo, la que sea.
Claro. Además, ostras, a ti se te da bien eso de cantar y bailar, joder.
Joseba, es mi gran ilusión, uno de los sueños frustrados que tengo es no ir a algún estadio con... Se lo he dicho muchas veces a los hombres G, que son amiguetes, que a ver cuando me dejaban, pero me encantaría tener la sensación de tener un estadio cantando y destrozando una canción, porque la destrozaría, pero tiene que ser maravilloso. Hay que tener valor, ser un sinvergüenza, que lo soy, tengo valor, o sea que, pues esperando a que llegue la oportunidad. Y lo de Federer, pues muero de envidia, no te puedo decir otra cosa.
Bueno, en Alemania cuando ganaste el 10.000, el estadio estaría con muchos miles de personas a las gradas, ¿no?
Sí, pero no me hicieron cantar. Hubiera cantado, pero no me hicieron cantar.
Te corriste, coño, que es lo que elegiste hacer. A ver, ese cantante, coño.
Pero que no me importaría, lo de haber sido una estrella del rock and roll, siempre hubiera firmado. Me gusta correr, me gusta el deporte, pero el rock and roll también me mola, aunque me guste Coldplay.
Bueno, pues ahí queda la invitación por si algún manager o algún integrante de algún grupo quiere sumarse a la iniciativa y te suben ahí al escenario.
Preparado y listo, yo
que
siempre.
Ya sabes qué lo vas a hacer, que pasa palabra, cantas cada dos por tres, o sea que está bien. Oye, por cierto, estás ya entrenando a unos niveles. Es, no 100%, pero bastante cercano, ¿no?
Sí, y eso se nota. La energía que tengo, fíjate, estoy hablando a estas horas contigo y todavía estoy con el subidón de poder entrenar. Debo ser un bicho raro porque cuanto más fuerte entreno y voy más al límite, mejor me siento. O sea, no me expliques por qué, porque entiendo que tampoco es normal, pero me encanta llevar el cuerpo al límite y todavía intentar no mejorar, porque ya no puedo mejorar, pero sí que me gusta cuando me esfuerzo mucho, cuando soy capaz de correr rápido. Esa sensación me hace sentir increíblemente bien. Y hoy he hecho series, he hecho 24-200, Joseba, y estoy que me subo por las paredes. Eso sí, por eso todavía me va a costar dormir un rato de la emoción.
Aunque no hayas competido, te cuesta, ¿no? Porque estás
emocionado. Sí. Al final te pega un subidón cuando haces un ejercicio de forma muy intensa. Quien haya hecho, pues eso, antes de acostarse algún tipo de ejercicio, o haya llevado su cuerpo un poquito ahí y la haya forzado, sí que cuesta otra vez volver a equilibrar el cuerpo y se nota bastante. Así que mucha gente que no duerma después de haber hecho ejercicio, que no se preocupe, que es normal, que el cuerpo le cuesta, pero no pasa absolutamente nada. Tomárselo con calma y además con esta noche de calor, pues descansando un poquito y siempre puedes echar mano a un buen libro.
Claro. Has hablado del calor y yo creo que el calor evidentemente afecta a todo el mundo y cuando las temperaturas son muy altas, pues eso supone que las consecuencias sean mayores también. Y yo creo que ya se están produciendo ciertas disfunciones cerebrales por las cosas que estamos viendo en las últimas horas relacionadas con el calor. Porque, por ejemplo, hemos visto a una persona correr los 100 metros ardiendo.
Eso ya es mucho calor, ¿eh?
Eso es mucho calor, ¿verdad?
Eso ya pasarse un poquito. Y no hacerlo mal, ¿eh?
Con un traje ignífugo, un tal Jonathan Vero, que es un francés, ha corrido los 100 metros lisos, pero en llamas, con unas llamaradas terroríficas. O sea, no sé si la gente, los oyentes han visto la imagen, sino que lo vean, el vídeo, y lo ha corrido en 17 segundos. No sé para qué coño necesitan hacer estas cosas.
Yo tampoco. O sea, y otra cosa es correr detrás delante de un fuego porque te vaya a pillar que vayas corriendo, pero directamente
con la... escapar del fuego, sí, pero escapar con el fuego...
Otra cosa, que la policía venga detrás, también lo puedo entender, también. Nada, es como si llevas al policía en brazos, Joseba, no puede ser correr con las llamas, no tiene sentido. Eso es que le ha afectado el calor, a lo mejor ha tenido un golpe de calor y le ha dado ha salido en llamas.
Desde luego.
Bueno, tampoco te creas tú que ha sido lo último, porque también has visto lo que ha hecho, bueno, una nueva modalidad que he visto por ahí, que es correr una milla bebiendo cerveza.
Sí.
Eso para muchos será el deporte ideal. Y ha estado corriendo Selby Hooligan, que es una atleta que ha estado sancionada por haber tomado nandrolona y como debía estar con ganas de competir, dice, ¿qué hago? Pues nada, voy a correr una carrera, una milla, que tiene una particularidad. Sales y antes de salir, cuando se da la salida, tienes que beber un tercio, lo que viene a ser un tercio de cerveza. Baja en alcohol hasta 5 grados, sí. Terminas de beberte esa latita pequeñita, un tercio, y haces un 400. Sí. Terminas ese 400, pasas por meta y vuelves a tomarte otra latita. Así, de tal manera que tienes,
o sea, que
hacer
las 4
vueltas.
¿Cuatro latas de cerveza?
Cuatro latas, que estamos hablando de un litro.
No, y, un litro y largo, claro, claro. Y, 4 por 3, 12. Un litro y cuarto de cerveza.
Y ojo, que no van despacio. O sea, porque esta chica ha corrido y ha hecho 5 minutos 43 segundos para correr una milla, que no está nada mal con el habituallamiento de,
claro,
de la cerveza.
Es que además he leído que es la primera vez que una teta baja de 6 minutos.
Sí, sí.
Una teta femenina... En este de la milla, que baja de 6 minutos. Claro, evidentemente, al estar sancionada por dopaje, no va a ser una distancia homologable. Y además es que tienes que parar para hacer edad. Me imagino que solo se contará el momento que estás dando la vuelta. Claro, luego se para el cronómetro y se seguirá.
No, sigue. Yo creo que sigues todo.
¿Ah, sí?
Yo he visto las imágenes y siguen. Y es muy divertido porque, bueno, hay un presentador, un speaker ahí que alucina. La gente está enloquecida. Y claro, ¿es recomendable esto, Joseba? Yo no sé, porque tampoco es... Eso de beber alcohol en medio de una competición no tiene que ser muy bueno, pero tampoco se les ve corriendo demasiado, pero sí que es cierto que ha tenido que competir. Ha habido gente que se ha quejado al organizador y dice, oye, nosotros organizamos una carrera que se llama Beer Mile World Classic, sí. y dice, nosotros lo organizamos, no tenemos una normativa que porque no tenemos, no pedimos, no se van a hacer controles, o sea que en este caso no existe una reglamentación, por esto esta chica se ha podido apuntar y dicen, oye, si se apunta alguien, una persona normal que quiere competir y vivir la fiesta de... porque viene a ser un poco de show, ¿no? Porque al final estás corriendo, estás bebiendo la cerveza. Y bueno, resulta divertido, algo anecdótico, correr una carrera con las cervezas y tiene muchos inscritos, ¿eh? Y bueno, no tiene pinta de que, bueno, a mí me ha apetecido
en este vídeo. ¿No?
Tiene que ser divertido, eso sí. No sé cómo tiene que ser beber la cerveza al tercio y ponerte
y
a arrancar a correr
claro.
Lo que te tiene que decir tu cuerpo. O sea, claro. Que y como te den ganas de eructar, imagínate que te sienta un poquito mal, pues, porque te la tomas ahí a saco el tercio.
Oye, Chema, ¿cómo casa el calor, el running y la cerveza? ¿Casa o el alcohol en general? Porque cuando bebemos más de lo normal, lo que te aconsejan es que te hidrates, porque el alcohol te deshidrata bastante, o sea que me imagino que sí. No serán buenas alianzas, ¿no?
No hacen buen maridaje, o sea que el alcohol realmente, estamos hablando de esta prueba, pero nunca ha ido bien. El alcohol al final estamos hablando de que en cuanto tomas alcohol, obligas a tu cuerpo, se provoca una vasodilatación, o sea que si ya de por sí el calor vasodilata tu sistema circulatorio, el alcohol lo está haciendo. También provoca que la fatiga llegue mucho antes, incluso el alcohol también, si tienes riesgo de arritmias, ¿no? De estas malignas que hay gente que puede tener, también se agrave, o sea que no es lo más recomendable, porque el alcohol lo que hace es también que te baja el rendimiento general, también te perjudica a nivel de la regulación de tu temperatura, con lo cual todas las cosas, realmente hablas del alcohol y todo es malo, incluso puede aumenta el riesgo de lesión cuando bebes alcohol, también si estás lesionado perjudica la recuperación, o sea me dices el alcohol es bueno, te lo pasas bien cuando te lo tomas.
Y de juerga, sí.
Pero bueno, lo que se dice bueno no es. No sé si te acordarás, hace muchísimos años que encontramos un estudio de un doctor de la Universidad de Granada, me acuerdo perfectamente, que decía que alguien habituado a beber cerveza reponía sales mucho mejor con la cerveza, que estaba estudiado que una persona que bebiera una bebida isotónica. Claro, esto tenía trampa, porque teníamos que hablar de un bebedor habituado a beber todos los días al menos un litro de cerveza. Entonces tenía una pequeña trampa, pero es cierto que reponía mejor. Normalmente, como norma, el alcohol no casa bien con el ejercicio. Date cuenta que si el ejercicio lo que estás haciendo es que provocas que aumente la temperatura, más con estas temperaturas en las que estamos ahora, ¿no? Si el alcohol ya de por sí es vasodilatador y hace aumentar la temperatura de tu cuerpo, si le añadimos el estrés que provoca el ejercicio, que también está aumentando la temperatura de tu cuerpo, y también le añadimos la temperatura exterior, que en estos casos es alta, pues imagínate esa mezcla, como que todo deriva lo mismo, que puedes provocarte un colapso, puedes tener fallos incluso... No iba a decir multiorgásmicos, multiorgánicos, y realmente pues eso, no casa bien, así que yo llamaría a la prudencia. Que te apetece un día hacer un reto de este tipo y te quieres apuntar como norma, pero sí que es cierto que si vamos a hacer ejercicio conviene no beber alcohol, porque no casa bien y tiene ciertos riesgos, como he dicho, todo lo que te he estado diciendo es... Sí. Es
recuerdo que has dicho tú, que antes...
Que deshidrata.
Claro, hablábamos de Rafa Benítez y recuerdo que en el Liverpool de Rafa Benítez antes se utilizaba una cerveza después de los partidos para que se hidrataran los jugadores. Esa costumbre desapareció ya. Ahora ya con los nuevos estudios y la presencia de los nutricionistas y que están tan pendientes de todo lo que haga cada jugador, pues ahí sí que ha cambiado la cosa.
Y luego otra cosita más para rematar con el tema del alcohol, que también casa mal el alcohol con las bebidas energéticas, que también mucha gente que sale por la noche de fiesta toma pues algo de alcohol con una bebida estimulante energética,
sí.
Y esas cosillas tampoco van bien, y si eso, fíjate, sin añadirle el ejercicio, que le estamos provocando a tu cuerpo un estrés más, ¿no? que le estaríamos añadiendo, pero realmente tampoco casa muy bien, porque cuando tomas una bebida estimulante con alcohol, al final tu recuperación cardíaca, la frecuencia cardíaca te la trastoca, o sea, que le hace que no funcione correctamente, y sobre todo lo que te decía, el riesgo de gente que tiene algún problema de corazón también tiene más problemas o más papeletas para que le pueda pasar algo. Así que el alcohol lo podemos tomar, lógicamente, pero con calor y con ejercicio, extremar precauciones y no ser osado. Y si vamos a correr, pues eso de tomarse la cerveza de todo, pues si te puedes tomar una después, pero no mezclar como han hecho, claro, en esta carrerita, que eso no es lo normal.
Claro. Tenemos la Diamond League a tope, Chema, en el meeting de Estocolmo. Qué buen papel hicieron ya el Bestué y Saúl Ordóñez de los nuestros, ¿verdad?
Bueno, ya él está...
Está fuerte, sí, está muy fuerte, sí.
De su marca y, ostras, alucina. A mí cuando veo a un velocista español compitiendo con los mejores, se me ponen los pelos de como escarpias, me encanta. O sea, es una sensación de decir, ostras, ¿cómo están? Y estamos hablando que la gente está muy en forma, y lo venimos diciendo todas las semanas, ¿no? Que siempre hay gente, sobre todo, bueno, quitando del mapa a Ingebrigtsen, que sí, creo que ha bajado 8 veces de 3.30 en 1.500, algo...
La última el otro día, ¿no? 3.28.62.
Sí, sí, sí. Está el tío que se sale, yo creo que es el gran protagonista de toda la temporada, y bueno, noticias como la Yael que está entre las mejores, una prueba de Diamond League, y Saúl Ordóñez, que también lo ha hecho muy bien quedando segundo, o sea que bueno, para los españoles una maravilla, y creo que el gran protagonista de toda la temporada está siendo el noruego que se sale, y veremos si todavía llega, ¿no? Pero desde luego está corriendo como los ángeles.
Y hoy se ha abierto el plazo para la inscripción para la San Silvestre Vallecana, 40.000 dorsales, que seguramente volarán, o sea que la gente se dé prisa, y si tiene interés en apuntarse, que lo haga cuanto antes, que luego si no viene la rebaja.
¿Qué pasa? Estamos en julio.
En julio.
Estamos en julio.
3 de julio.
Pues lo que no está mal es decir, ¿cómo planificamos una carrera? Bueno, pues a 6 meses vista, 5 o 6 meses, vamos a 100.000 y tenemos tiempo más que suficiente, pero estoy convencido que esos 40.000 se agotarán, y al final, las últimas semanas, pues la gente tendrá que conseguir dorsales como pueda, y recordemos que está la carrera popular, la que corre todo el mundo, fiesta para terminar el año, y luego está la carrera internacional, que está abierta, que requieres tener una mínima, que hay que acreditarla corriendo. Todas las carreras que decíamos que se están haciendo a lo largo del año, pues esas marcas te sirven para poder acreditarte, y por ejemplo, que a mucha gente le hace muchísima ilusión terminar en el estadio de Vallecas con los, claro, grandes atletas, y al final es un aliciente más.
Antes de las preguntas, el tema espinoso de la semana, una entrevista con Ana Peleteiro. Además, es que yo creo que el problema que tenemos es que estamos hipersensibilizados y cualquier cosa nos sirve para que montemos en cólera y montemos un pollo descomunal. Ana Peleteiro, que no creo que sea dudosa en estos temas, ni mucho menos, nunca lo ha sido y supongo que nunca lo va a ser, dijo en una entrevista que las personas trans deberían de abrirse las puertas para las personas, los atletas trans, pero para empezar, en el deporte no profesional. Y además ponía un ejemplo gráfico muy entendible, que puedes entender perfectamente. Un hombre salta 18 metros en triple salto, una mujer salta 15 metros. Claro, con el cambio de sexo, tú mantienes muchas de las condiciones de hombre a mujer, tú mantienes muchas de las condiciones de hombre. Entonces, claro, si participas con mujeres en el deporte profesional, claro, tienes una ventaja, un añadido. Yo imagino que con el paso del tiempo estas cosas habría que ir analizándolas más detenidamente, ir buscando un poco un punto de conexión, pero para empezar no me parece nada mal lo que ha dicho Ana Peleteiro.
En este caso, Joseba, bueno, hay que recordar que le han tenido que, desde el consejo, echarle un cable porque...
Sí, porque le han caído por todos los lados. Sí,
pero vamos, que,
y una burrada tremenda, sí.
Con amenazas fuertes, ¿no? También el mundo de las redes sociales ha cambiado tanto que ahora cualquier cosa que digas fuera de contexto puede ser un motivo porque te den caña. Pero en este caso, diga lo que diga Ana Pelletier o cualquier persona sobre este tema... No puede establecer una regla, ¿no? Porque al final el deporte está pensado la reglamentación que tiene para hombres y para mujeres. Y eso ha cambiado porque existe otro modelo de persona. Entonces, va a haber que volver a reglamentar todo y crear o una nueva competición en la que todo el mundo tenga cabida. Porque siempre en el caso que se vea afectado, sí que se pueden ver perjudicadas. En este caso, aquí hemos traído algún protagonista que nos ha explicado a nivel científico las cosas que pasan. Sí, o sea, si tienes niveles más altos de testosterona, lógicamente compites con alguien, una mujer, que los niveles son más bajos y estás jugando con ventaja. Entonces, de alguna manera hay que regularizarlo. Y digas lo que digas aquí, siempre va a haber gente que esté en contra, porque yo creo no es posible, porque si ves a los deportistas afectados, lógicamente ellos claman al cielo, oye, esto juego en desventaja y la tendría que haber una reglamentación, pero en este caso ya te digo, Joseba, que digas lo que digas, casi no hay nadie que tenga una razón absoluta, porque no estaba pensado el deporte para claro. Bueno, incorporar a todos los momentos a las orientaciones sexuales de todo el mundo. Antes era hombres y mujeres y las competiciones se hacían sobre eso, pero ahora ha cambiado todo y a ver cómo lo hace. Ya hemos contado el caso en Nueva York, en la maratón, que se ha establecido una categoría para los no binarios.
Claro, pues muy bien.
Estamos evolucionando, pero bueno, fíjate también el caso este, que se quiere organizar los Juegos Olímpicos, un empresario australiano que quiere hacer una competición en la cual diga, oye, aquí no me importa, no voy a hacer controles antidoping y aquí...
Que se dope todo el mundo el que quiera, claro.
Que se meta todo el que quiera, o sea, que se meta a competir, no tampoco puede hacer que se meta todo el que quiera, sino que al final pues se está haciendo una reglamentación que a lo mejor los tiempos de hoy en día pues lo reclama, ¿no? En este caso esos Juegos Olímpicos que se vayan deportes mejorados, que lo querrían llamar, pues serían solo 5 deportes, atletismo, natación, gimnasia, deportes de combate y halterofilia. Pero bueno, al final todo evoluciona, está evolucionando y es complicado, sobre todo cuando yo me meto en la situación de Ana, ¿no? Y un deportista activo, sobre todo mujer, y porque sobre todo a las que más les afecta y te sientes un poquito en desventaja, que es la realidad.
Pero es que estamos hablando de cuestiones físicas. Ya no estamos hablando ni de sexos, ni de movimientos, ni de creencias, ni de convicciones. Estamos hablando de cuestiones físicas y en ese caso sí que hay una diferencia, con lo cual eso habría que limarlo todo y estudiarlo y buscar un poco ese punto de conexión. Pero vamos, que tú digas eso y que te tachen de que estás en contra del movimiento trans, que estás en contra del movimiento LGTBI y tal, siendo además una mujer que se ha expuesto tanto como Ana Pelletier, me resulta extraño. Pero es un poco lo que dices tú, ¿no? La dinámica en la que está esta sociedad y que cualquier cosa sirve para que la gente se vuelva loca y te pueda decir cualquier burrada en las redes sociales. En fin, preguntas. ¿Cuántos minutos máximo hay que estar en agua fría?
Bueno, fíjate, si nos ponemos hielo para un frío local después de lesión, hablamos de entre 15 y 20 minutos, no más. En el agua fría, a mí me gusta 10 minutos y que esté el agua a 10 grados. Sería lo ideal.
¿Cuántas veces vas al fisio?
Lo ideal, para una persona normal, al menos una vez cada 2-3 semanas sería lo prudente. No esperar a tener la lesión para ir. Y una persona que entrene mucho o que entrene de forma habitual, al menos una vez a la semana sería para mí lo más recomendable.
¿Mejor correr con frío o con calor?
Mira, más o menos hay estudios. Corres una maratón para hacer la mejor marca. Entre 8 y 10 grados es la temperatura ideal para conseguir hacer marca. De hecho, había un atleta...
8 y 10, eso es frío.
Sí, o sea, más tirando para frío. Cuando hace mucho calor, sí que se ve limitado tu rendimiento. A partir de, creo que son de 19 grados, te puede bajar un minuto por grado que suba la temperatura. O sea, que el calor sí que afecta, perjudicando mucho. Y el frío, sin embargo, entre 8 y 10 grados es una temperatura ideal para conseguir hacer grandes registros. Y te digo, había un maratoniano belga, Vincent Rousseau, que firmaba que si pasaba de 17 grados, él nunca competía. Lo firmaba por contrato. Anda. Antes de ir. O sea que en este caso la respuesta es, se corre mejor con frío. Te estoy hablando de deportes de resistencia, ¿eh? Resistencia.
¿Y cuántos maratones se pueden hacer cada año?
Bueno, esto lo hemos dicho, muchas veces. Sí. Una o ninguna. O sea que al final es una prueba exigente. Y una maratón, mira, fíjate, estamos hablando de la San Silvestre, que preparamos 6 meses para hacer un 10.000, una maratón, yo creo que una al año más que suficiente.
Muy bien. Chemita, que tengas una buena semana. Dale duro, gracias. Un abrazo.
Igualmente, Joseba.
Adiós.
Chao.
Pues con el running, con Chema, con el kilómetro 42, lo dejamos aquí por hoy. Mañana volvemos como siempre a las 11:30 de la noche, a las 10:30 en Canarias, en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós. Soy el fuego que...
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.